Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea de tenerles perfectamente informados, entretenidos y sobre todo generando en ustedes un espíritu crítico que les permita hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sepamos, el próximo 28 de mayo. Hoy es miércoles 17 de mayo del año 2023. Va quedando poquito para la cita electoral. Y bueno, pues ya saben ustedes, los candidatos de Bildu son el eje central de la campaña electoral hasta la fecha. De momento sabemos algo positivo, y es que los que hayan cometido delitos de sangre han anunciado que van a renunciar a su acta de concejal en el caso de que fueran elegidos las próximas elecciones. Presiones del PSOE, exigencia para mantener los pactos que permiten la gobernabilidad de este país gracias a los votos de Bildu. De momento quedan otros 37 condenados pertenecientes a banda terrorista ETA que siguen en las listas de Bildu. Ayer en el Senado el enfrentamiento fue máximo entre el señor Sánchez y el señor Feijóo, y el tema central del debate pues son la fiscalidad, la financiación de las comunidades autónomas, la educación, la justicia, la El problema es ETA. ETA que ha salido a la palestra, a la primera línea de batalla electoral, y la verdad, yo no sé si estamos en un déjà vu patético o qué está pasando. Ni unos ni otros tienen la razón. ETA y Bildu no pueden ser el eje central de una campaña electoral autonómica y municipal. Cada uno que piense lo que quiera, yo desde luego no estoy ni con unos ni con otros. Sánchez mantiene que ETA es el pasado y Feijóo le afea el trato diferenciando entre lo que hace con las víctimas del terrorista y su verdugo. Además también dice que trata mejor a Bildu que al Partido Popular. Hoy el debate se trasladará al Congreso y volveremos a saber frases gloriosas entre unos y otros. Esta vez no estará Feijóo, pero seguramente centrará nuevamente el debate en el Congreso, que se realizará en el día de hoy. En el Senado se mantendrá también la actividad y se votará la ley de vivienda con alguna que otra corrección. Esperemos, porque desde luego el contenido de la ley no sé si va a solucionar en parte o va a poner peor la situación de la vivienda en este país. Bueno, y hay el nuevo Consejo de Ministros para aprobar los anuncios que se habían hecho en mítines del PSOE el fin de semana. Esta mecánica, este procedimiento de legislación o de legislar es un poquito extraño, ¿no? Primero el presidente del gobierno hace un anuncio en un mítin electoral durante el fin de semana y después el martes lo aprueba en el Consejo de Ministros, ¿no? Además, sin haber informado a Podemos ni siquiera negociar con ellos el contenido de la legislación que se va a aprobar. Podemos transparente, dense ustedes cuenta que no habrán visto ninguna ministra de Podemos en una rueda de prensa post Consejo de Ministros desde el mes de febrero, que lo hizo la señora Belarra. Todo esto es muy raro y desde luego la ministra portavoz ya tiene dos sentencias de la Junta Electoral. Es un modus operandi que realmente es extraño. Esta vez, este martes, se ha aprobado los 2 euros para que vayan los jubilados al cine y, bueno, una medida interesante, que no era necesario haberla aprobado ahora, sino tendría que haberla aprobado hace muchos años, que es facilitar la jubilación de las personas que tengan discapacidad, en concreto más de un 45% de invalides, ¿no?, para facilitar la jubilación. Bueno, si lo consentimos y se lo compramos, somos responsables de lo que tenemos, así que ahí va. Mientras tanto, pues se van mejorando las situaciones laborales de los funcionarios, de las personas que trabajan para la Seguridad Social. Se ha desconvocado la huelga para el próximo septiembre, gracias a que el señor Esteve ha tenido a bien prometer 2.500 nuevas incorporaciones al Ministerio de Seguridad Social, aparte de estabilizar las ya incorporadas 1.025 personas con carácter interino para gestionar el ingreso mínimo vital. Se han conseguido mejoras salariales, se ha conseguido una regulación del teletrabajo, un incremento de la formación y la productividad reflejada en sus nóminas, y además la generación de un organismo regulador único para coordinar las tareas de los distintos institutos y organismos que dependen del Ministerio de Seguridad Social. Jueces y fiscales estudiarán hoy la propuesta que ayer les hizo el gobierno y tienen hasta el jueves para decidir si mantienen su huelga o no la mantienen. Las mejoras salariales no han existido y siguen estando en 42 millones totales de más gasto público para pagar a jueces y fiscales. Sí se han comprometido el gobierno a generar 200 nuevas plazas, además de establecer una reunión anual de seguimiento de la justicia con los jueces. Los funcionarios, mientras, siguen en huelga en el día de hoy y además anuncian que van a tener una indefinida el próximo 22. En este caso, en el caso de gestores, tramitadores y auxilios, no hay avances ni negociaciones. Afectan a casi 5 millones de actuaciones judiciales diarias y la justicia sigue estando bloqueada cada vez más. Y esto sin alarma social y sin queja por parte de los clientes, de los usuarios, de los ciudadanos, que tienen, de los justiciables y ajusticiados. Bueno, pero el Ministerio de Igualdad soluciona los problemas de este país porque su secretaria de Estado, la famosa Ángela Rodríguez Pan, anuncia un gasto de 200.000 euros en una cosa muy importante que va a facilitar muchísimo las labores del hogar. ¿Por qué? Porque han gestionado o han contratado una aplicación, una app para Android y para iPhones que instalaremos todos los miembros de la unidad familiar para gestionar el tiempo que dedicamos a las tareas del hogar. ¿Con qué fin? Pregúntenselo a ella porque yo no lo entiendo. Que se metan ya también a través de una aplicación que va a regular tiempo a quién dedica la plancha, a quién se dedica a fregar la losa, a barrer el piso, a la jardinería o a colgar los cuadros, a arreglar los grifos. Esto es de locos. Es lo más importante que tiene que hacer este país. Pero bueno, ahí lo tenemos, disfrutemos de lo votado. 25% de los alumnos, mientras tanto, de 10 años de cuarto de primaria han empeorado en su comprensión lectora. El peor país de la OCDE, España. Y eso que ya éramos malos, pero ahora hemos bajado 7 puntos en niños de 10 años en su comprensión, en su capacidad de comprensión lectora. Chiquito futuro nos espera. Los bomberos, que también tienen un poquito más sentido común que algunos ministros y ministras y ministres, le piden al gobierno de España y a las distintas comunidades autónomas que por favor, exista o generen un plan de coordinación que facilite y organice sus labores de extinción de incendios, puesto que dependen de las comunidades autónomas y ya se han encontrado en muchísimas situaciones complicadas donde no saben cómo actuar por la inexistencia de un plan de emergencia coordinado a nivel estatal. Bomberos, sentido común, a ver si alguno llega a ministro. En Orio, Guipúzcoa, mientras tanto, conocemos que ya tenemos 18 víctimas de biogen en este año. Señora Pan, póngase a trabajar. Dos menores también han sido los testigos únicos, aparte de dejar dos huérfanos, porque la madre, que ha sido acribillada con una escopeta recortada por su asesino verdugo, que después se suicidó, tenía dos hijos menores, fruto de otra relación. Y encima lo hicieron en una parque, o lo hizo en un parque infantil, con testigos dos personas menores de edad. También tenemos solucionado el problema de la violencia sexual, porque otro caso en Palma de Río, Córdoba, 7 menores detenidos por una agresión sexual en manada. Señora Pan, póngase a trabajar. Cuarta reunión de los miembros del Consejo de Europa de su historia. Desde el año 49 no se habían reunido más que tres veces anteriormente. Hoy se van a reunir por cuarta vez. Tema central y único, Ucrania. Zelensky estará invitado, no sé si estará por videoconferencia o se personará, y sigue pidiendo armas. El límite está puesto en los cazas, en los aviones cazas. Y una noticia interesante de analizar es que hoy comienza una ruta de una delegación diplomática china, encabezada por el ex embajador ruso en Rusia, para intentar llegar a un entendimiento para un plan de paz genérico que inicie el proceso de paz en esta guerra tan absurda y tan deleznable, como todas las guerras, pero en esta en concreto pues nos ha tocado en Europa y nos tiene como un poquito más puesto el foco de atención. Va a visitar Kiev, va a visitar después posteriormente algunos países de la Unión Europea y finalizará su visita en Rusia. Confiemos en que la labor de la diplomacia china ponga inicio al proceso de paz. Mientras tanto, Kiev saca pecho porque ha derribado totalmente el ataque con 18 misiles soviéticos no rusos, que intentaban hacer daño a la capital de Ucrania. Los 18 fueron abatidos por sus misiles antimisiles. Y la situación en Bakhmut sigue siendo complicada para Rusia, cada vez más. El grupo Wagner está ya en posición de retroceso en muchísimos puntos y Ucrania sigue armándose para realizar la contraofensiva, que se sigue demorando a la espera, a lo mejor, de estar suficientemente armado o a lo mejor a que se inicie el proceso de paz. Y una noticia interesante de analizar, porque el fundador de ChatGPT, Samuel Altman, compareció ayer en el Senado de los Estados Unidos, una vez más advirtiendo de la urgencia e importancia de regular y legislar lo que se refiere a la inteligencia artificial. El propio Altman siente miedo de las consecuencias que puede acarrear el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, poniendo especial énfasis en que puede afectar muchísimo, con daños muy graves, a los distintos procesos electorales. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que ya nos ha mojado un poquito las calles, y para eso siempre lo hacemos con los mejores, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte de la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso este miércoles y esperamos lluvias en general débiles, sobre todo a primeras y últimas horas del día. En el resto, intervalos de nubes, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso en la vertiente oriental. Las temperaturas con pocos cambios y el viento del norte con intervalos fuertes. Baja probabilidad de alcanzar alguna racha muy fuerte en el litoral oriental, en medianías de Candelaria y en la punta noroeste. Habrá brisas en las costas del suroeste. La temperatura máxima será hoy de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Díez Irae, buenos días, don Javier.
Muy buenos días por la mañana.
Díaz de Ira, traducción del latín.
Ah, yo de latín sé poco.
Yo menos, pero me he informado, porque ya te dije yo que la sintonía tuya es la preferida de mi señora esposa, y me informó ayer. Es que tiene cultura musical.
Yo soy el favorito de su señora esposa.
Sí, también.
Oiga, qué alegría.
También,
tío,
me ha dicho que te obligue a instalar la app de Ángela Rodríguez Pan, que te va a ayudar muchísimo a gestionar las tareas del hogar.
Exacto. Pues mire, dígale usted a su señora de mi parte que es un honor que yo sea su favorito.
Un día tienes que venir a tomarte un gin tonic. Cuando tenga que acabar la cocina,
te tienes que venir. Lamento profundamente que su señora le tenga que aguantar a usted tantas historias.
Nos aguantamos mutuamente, pero tenemos una app ya hace mucho tiempo para ver quién plancha, quién friega la losa, quién hace la comida, quién hace
la internet. Eso lo tengo solucionado, lo hago yo solo.
Esto te iba a decir, esto es mejor solo que mal acompañado.
Yo lo hago yo solito.
¿Crees que va a aportar algo a la conciliación familiar, a la buena relación entre las parejas? El hecho de que se... ¿Verdad que no?
No. Creo que si no cambiamos la mentalidad, no hay posibilidades. Las tareas de la casa son compartidas.
Entre todos, no solamente entre la pareja, eso, también los hijos, ¿eh? También los hijos.
Desde chiquitito, en mi casa, desde muy chico, 12, 13 años aproximadamente, yo fregaba la losa al desayuno y mi hermana la del almuerzo. Y al día siguiente, a la inversa. Eso era condición sí o sí. No había escapatoria. Las tareas se repartían. Fundamentalmente, fregar la losa. Mi hermana le tocaba hoy el desayuno, a mí el almuerzo. Y mañana me tocaba a mí el desayuno y a ella el almuerzo. Sí o sí. Si a ti te crían así desde chico, en igualdad de condiciones, no hay problema.
No, y si te reeducan,
pero
tampoco pasa
nada.
Pero
eso está en la conciencia, en igualdad. En la igualdad de verdad. No va en el machismo, es una cosa horrorosa. Y el hembrismo también. Va en la igualdad. Las tareas del hogar no son de la mujer, son de la pareja. Y se reparten en igualdad.
Es que te hace una cosa.
Si a ti te toca planchar, a mí me toca fregar. Si yo frego el baño, tú fregas el salón. Y así sucesivamente. Las tareas hay que repartirlas. El que hace la comida, pues el otro lo recoge.
Que sea una cosa, pasa que es que yo creo que el Ministerio de Igualdad, que es muy útil y muy necesario, debería ser mucho más útil y más necesario. No sé, no creo que tengamos apuntados.
No, porque hay mucha gente en este país que nunca admitirán, nunca, nunca van a admitir la necesidad del Ministerio de Igualdad.
No, sí es necesario, pero en la dirección correcta.
No, es que la dirección es la correcta.
La que están empleando últimamente, Javier, siento discrepar contigo, creo que es completamente...
Trabajar sobre la igualdad.
Se está gastando un dinero innecesariamente e improductivamente.
Es que hay un fondo, el fondo de este asunto es muy grave. Hay un fondo que es el sectarismo, partidismo. Y entonces eso desvirtúa el asunto.
Ah, ok.
Lo que le están haciendo a Irene Montero, que muchos socialistas callan, porque es adversaria política, competidora, desde el punto de vista de la izquierda. Lo que le están haciendo a Irene Montero, ya se lo hicieron a la anterior ministra de Igualdad. Ya se lo hicieron. No me acuerdo ahora el nombre, se me fue.
No es Pajín, Irene
Pajín. Pajín no era la chica de Cádiz.
No me acuerdo, tengo puesta cara, la buscaré.
Era una chica joven de Cádiz, sí. La denigraron, la humillaron. La dejaron, no me acuerdo ahora el nombre, fue la primera ministra de Igualdad con Zapatero.
Con Zapatero, sí.
¿Eh?
Sí, le tengo puesta cara, estoy buscándole el nombre.
Sí, no me acuerdo yo el nombre de la chica, de la ministra. Le dijeron de todo en este país, absolutamente de
Viviana,
todo.
Viviana Aido, correcto.
O sea, fue la primera ministra. Y hoy los socialistas, cuando se insulta, se ataca, se intenta denigrar a Irene Montero, olvidan lo que nos hicieron aquella, lo que le hicieron a aquella ministra.
Bueno, tampoco.
Pero mañana pones a otra ministra de Igualdad y le harán lo mismo.
Si hace
porque la derecha es que... rancia, los rancios, los machistas, los intransigentes, los que se niegan a los cambios sociales, ¿van a insultar y a dejar a cualquier ministra de Igualdad de este país?
Yo creo que no.
Aunque la pusiera una derecha moderada, que no existe en nuestro país hoy, también lo harían. No tengas esperanza en que no.
Yo creo que no, yo no me considero de derecha extrema, ni de derecha conservadora, ni de derecha centrada. No,
yo no he hablado de ti, he hablado de la extrema derecha y de la derecha.
Que mi opinión política, este no digo que sea mayoritaria, pero yo creo que la gente en este país somos mayoritariamente moderados. Somos más de derecha, más de izquierda.
La gente sí, pero algunos partidos moderados.
Yo creo que somos algunos conscientes de que hay que avanzar.
Cinismo.
Pero que hay que avanzar, pero
avanzan,
no en la dirección,
Diego,
que estamos haciendo.
Las cosas avanzan. Ver a unos dirigentes del PP cínicos, que recurrieron la ley del matrimonio igualitario ante el Tribunal Constitucional, que dijeron de eso todo ya, y sacaron a los obispos y a miles de personas a la calle porque España se rompía,
eso ya es pasado,
y porque la familia se rompía.
Feijóo ya
dijo
que eso
estaba mal. Después casarse.
Pero
y ver
ya
al
dijo
presidente
que estaba mal.
Del gobierno que se opuso cuando
eso
era
pasado,
líder
Javier.
De la oposición, Rajoy, acudir a esa boda y luego mofarse de las bodas.
Pero eso
hace
daño, ¿no? Ya el PP ha avanzado.
Es lamentable.
Pero el PP ya ha avanzado. Feijóo dijo que eso no tenía que haberlo hecho.
No, el PP no ha avanzado. No ha avanzado.
¿Tú crees, Feijóo?
No
ha dicho
ha
que eso estuvo mal.
Disculpas por aquello. Y lo que es más importante, no acepta leyes que vayan en la medida de favorecer, de proteger a las minorías.
Venga, yo te voy a comprar que el PP no está muy motivado por este tema, pero ¿tú crees que lo que se está haciendo desde Igualdad es productivo?
No es una cuestión de
motivación. Venga, te lo compro. Venga, yo que no está muy motivado.
Es una cuestión de derechos humanos.
Bueno, pero escúchame, ¿tú crees que el Ministerio de Igualdad está siendo útil?
Mira, yo quiero ser justo en estas cosas. Cuando la derecha española, especialmente el PP, se comporte como se comporta el Partido Popular o su análogo en Holanda, en Bélgica, en Alemania, con Merkel, cuando estaba... y en tantos y tantos lugares, o como en el Reino Unido, entonces hablaremos de una derecha moderna, de unos conservadores que se han actualizado, pero al día de hoy no lo hacen, no lo dicen, y no tienen esos comportamientos.
Pero bueno, el que está gobernando es la izquierda progresista. ¿Tú crees que el Ministerio de Igualdad está produciendo avances en la línea correcta o se está generando una trayectoria?
Exactamente, sí.
¿Tú crees?
Y le hace
Yo
falta más.
Totalmente. Vamos a ver, es que no quiere decir que esté haciéndolo bien que haga falta más. Es decir, yo opino igual que tú que hace falta más, pero en otra dirección diferente a la que se está empleando. Es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo no va por la dirección correcta.
Si tú lo que buscas es una respuesta acorde a lo que tú piensas, no es lo mismo que me has preguntado.
No, pero
hacerme la pregunta.
La primera pregunta es que si tú crees que la dirección que está emprendiendo el actual Ministerio de Igualdad es útil para la sociedad. Si está consiguiendo avances y lo... Yo creo que no. Yo creo que está provocando un enfrentamiento, una radicalidad, una cosecha de votos
no
a Vox.
Que no hay radicalidad. Que no es verdad. Que nos venden una moto.
Pero
que quieren la televisión
venden una moto,
controlada,
Javier,
por la extrema derecha, por Antena 3 y Telecinco.
Yo no, yo no soy de extrema derecha. A mí me parece que
en el avance de los derechos sociales.
Yo no soy de extrema derecha y me parece a mí que las actuaciones que está
no
haciendo
de
todo
ti,
el Ministerio
de
Igualdad van en contra de lo que se debería hacer, que es buscar la igualdad.
Una ley, un solo argumento de cualquier ley que haya aprobado el Ministerio que tú digas que es radical. Dime una cosa.
Absolutamente todo. Está está metida la ideología por medio, por encima de la practicidad y la utilidad.
¿Y qué no está ideologizado en este país?
No, bueno, pero también podré criticarlo, ¿no? Y que la
Ministerio
de Igualdad está haciendo
no
una labor
en
nefasta
este
en la estabilidad y en la moderación de este país, en la cordialidad, en las buenas relaciones.
Pero ¿qué no es
que está generando tensión, Javier, claramente. Está generando crispación.
Cuando veo unos niños... haciendo desfiles en Semana Santa, ¿no hay ideología? ¿Desfilando como si fueran militares?
Pero vamos, eso que hay que eliminarlo. O dejar la libertad de que cada uno haga
no
lo que le parezca
ideología,
correcto sin
no
ofender
hay.
A los demás. Es decir, que ver, nos ofenden
dices,
unas
Diego,
cosas y otras no.
Diego, a ver si podemos hablar.
Venga.
Vamos a ver. Cuando tú me dices, es que las leyes están ideologizadas, claro, como todas. Es que no hay ninguna ley que no sea ideológica, de un lado y de otro. Ahora, cuando me dicen, es que están haciendo cuestiones ideológicas, claro, como tú, o partidistas, como tú. O es que la Semana Santa, cuando se ven niños vestidos de la Legión, no es ideologizar.
Creo
cuando
que
a ti de niño
no
te, obligaban,
a hacer eso.
Te obligaban a cantar el cara al sol en la entrada al colegio,
vale.
No era ideología.
Como lo hacían mal en los años 60, lo vamos a hacer
sí,
mal en el 2023.
Claro, pero
Javier,
cuando
eso
a ti te
argumenta.
Rezar y cuando a ti te hicieron hacer la primera
pero
comunión, etcétera, etcétera,
la
no era ideología.
La ley del contrapeso, si se ha hecho mal antes, no lo hagamos mal ahora.
Pero no estoy hablando de si se hizo mal o no.
Contra,
estoy
la están
diciendo
metiendo
que
la ideología en los institutos en la otra dirección.
En la dirección que cada uno quiera, pero
No, que cada uno quiera no. La que le ofrecen. Porque desde luego no, eso
mira,
que estás diciendo,
Diego,
tú, de que vistan a la gente del legionario,
no puede,
eso
lo
no se estudia en los institutos.
Es negar la realidad.
Si yo no la niego, que hay mucho
el
trabajo que hacer,
avanza.
Es una realidad, pero es que el trabajo que hay que hacer se está
avanza.
Haciendo cada vez más grande porque se está errando en la manera de hacerlo.
¿En qué? Dime una cosa.
Que se está demonizando a un determinado grupo de población y se está al grupo de los machos heterosexuales activos.
Los machos heterosexuales activos.
Es una cosa que, mira, me critica mucho, mi Garufío, pero lo digo.
Heterosexual activo.
Sí, porque somos o violadores o agresores sexuales.
Porque tú te consideras macho heterosexual activo.
No, yo soy un cisetero, nada más. Ya está. Yo ya me, mis hijos ya me han enseñado a clasificarme sexualmente.
Pues entonces, ¿para qué insistes en el discurso?
Porque, sinceramente, cada día me encuentro más aislado en esta sociedad y me prejuzgan como simplemente por el hecho de tener una. El hecho de tener una condición sexual me dicen, prácticamente me juzgan en
o agresor o violador. El problema está en que te consideres macho heterosexual activo o hembra heterosexual activa. No hay que considerarse nada. De
empezamos por la EPP de PAM.
Y luego tú en la cama, estamos Diego, llevando, en tu cama, haces con la persona que tú quieras o ames o
escucha,
lo que te dé
esto
la gana.
Está, de verdad, yo lo tengo muy claro, no me vas a convencer. No me vas a convencer.
No, y si entramos, no entramos ahí en un discurso.
Empezábamos con la EPP de la señora PAM, Ángela Rodríguez, y estábamos de acuerdo que es innecesario. Pues igual que esa actuación de 200.000 euros es innecesaria, yo creo que hay muchísimas campañas con dinero público en estos últimos 4 años que en vez de ayudar a generar
¿pero
una igualdad
real... ¿De qué estás hablando? ¿De qué 200.000 euros?
De la APP de no, control
no, no
de
sé
tarea.
¿De qué APP me estás hablando?
La que te comentaba al principio, una APP que ha fomentado el Ministerio de Igualdad, que ha patrocinado para que se instalen los teléfonos de la gente y controle los tiempos que le dedican a planchar. A
ah, bueno, pero eso son cosas para ayudar a la gente a organizarse, pero creo que mayor importancia tiene.
Que va a generar, si que va a generar un conflicto
el
importante en vez de ayudar a nada.
Si tú en casa no te dan valores, mira, si tú puedes considerarte en el término sexual lo que te dé la gana, pero si tú de chico le faltas el respeto a tu madre, se lo faltarás a tu esposa. ¿Eso es así? Si tú no le faltas el respeto a tu madre ni a tus hermanas, ¿por qué se lo faltas a tu esposa, a tu amiga? Ya está, es que no hay más.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que estamos estandarizando unos comportamientos que son realmente minoritarios. Podemos hablar de lo que quieras, pero no, decir, Diego, no, que los hombres que viven en pareja tienen un problema de que son o agresores sexuales o violadores, mayoritariamente eso es una mentira como un día de fiesta. Y no se puede...
¿Cómo?
Contra que en este país pensamos que los personas ciseteros, para no ofender a nadie, machos de toda la vida, que viven en pareja, son potencialmente agresores o violadores.
Pero mira, Diego, es que tienes un problema con el lenguaje y con el concepto.
No, no, en
mira,
absoluto, en absoluto. Pasa, no quiero ofender. Yo diría machos heterosexuales, pero hay que decir ciseteros.
Escúchame un segundo. Es que tienes un problema de concepto.
Que no tengo ningún problema, Javier. El problema lo tienes tú porque piensas que tengo un problema. No tengo ninguno. Y además no me vas a hacer creer que lo tengo. Porque
a ver,
no lo tengo.
Razona un poquito conmigo. Mira, yo soy gay. O lo que los machos heterosexuales activos llaman maricón. Y soy
No. ¿Por qué dices que los machos heterosexuales llaman? ¿Por qué? Pero es que me acabas de decir que los machos heterosexuales llaman.
Escúchame un segundo.
Algunos machos que quieren ofender dicen eso. Y también homosexuales lo dicen.
Escúchame un segundo.
Pero es que te prejuzga y clasifica.
No, yo no prejuzgo.
Sí, has dicho los machos heterosexuales llaman maricón. No.
El que te has etiquetado eres tú.
No, y me sigo etiquetando porque no quiero rehuir de mi condición. No quiero que me dé vergüenza, porque últimamente me da vergüenza.
Pero es que, vamos a ver si nos entendemos. Yo soy tan macho como
qué
tú.
Qué bonito debate.
Ahora, en mi cama hago lo que me dé la gana.
Sí, yo por eso digo que soy cis heterosexual y soy macho heterosexual.
Pues pueda decir lo que quiera, pero
y no tengo que ofender a nadie por decir eso, pero sí que
porque esa se sienten
¿te das cuenta cómo no está siendo
en
útil?
Un concepto que no va con nada más que con los agresores.
Pero te das cuenta como lo que estamos haciendo.
¿Tú eres un agresor?
Yo en absoluto.
Pues entonces no va contra ti las leyes.
¿Que no? Te lo cuento un día por teléfono por la tarde.
No,
te lo cuento un día por teléfono por la tarde.
Antena.
Porque un cisetero heterosexual que tenga el tono de voz que tengo yo y la manera de hablar que tengo, porque ahora me estás oyendo, ¿no? Eso ya se considera que es agresión. Si en vez de hablar contigo, estoy hablando con otro tipo de persona.
Desde chico.
Y las leyes van amparando
me han enseñado
esa línea.
Que si escucho
y hay gente que sufre esas leyes.
Veré que yo también, siendo quien soy y siendo lo que soy.
Bonito debate.
También tengo conceptos machistas que tengo que modificar.
Vale, pero para arreglar una cosa no hay que generar otro problema. Y lo que se está haciendo en este país
es problema.
Hombre,
es que hay algunos en este país.
Vaya que sí se está generando, Javier. Vaya
que sí
se está generando.
Que se creen machos activos y que están siendo atacados.
Pero es que descerebrado hay de cualquier condición. También los hay pelirrojos, altos, gordos, bajos. Pero ¿por qué tenemos que etiquetar que los machos ciseteros o los ciseteros masculinos son potencialmente agresores y violadores? ¿Por qué?
Es que sobra.
Y eso está pensando. Bueno, se está legislando en esa dirección. Y está generando una oposición por parte de un colectivo de personas cada vez mayoritarias que depositan su voto en la urna de Vox. Pues algo estará pasando y algo se estará haciendo mal. Porque no estamos avanzando en igualdad. Estamos avanzando en desigualdad. Y estamos generando un problema donde antes había uno y ahora
hay dos. Más avanzado en igualdad.
Eso es un error de concepto y eso es una...
Hoy hemos avanzado muchísimo más que otros países. El problema es que hay algunos retrógrados en este país que no quieren avanzar.
Descalificando a los que creemos.
Y que se sienten atacados en su machismo más profundo.
Que no, yo no me considero machista.
Que son incapaces de abrir su mente.
Que no, Javier, que no, que te equivocas. Que eso no es la mayoría. La mayoría es lo que te estoy diciendo yo. Y son esos 4 millones que están en Vox. Muchos tienen que ver con esto que te estoy diciendo. Porque se siente...
¿Tú crees que Vox no es un partido machista?
Sí, lo es, sí. Lo tiene. Hay quien lo niega. Hoy lo hablaremos con Nicasio. Pero yo creo que sí.
¿Pero tú crees que Vox no es un partido machista?
Que no, que yo creo que sí, que lo es.
Pues entonces...
Pues te estoy diciendo que la actuación está llenando las urnas de votos de Vox.
El machismo.
Porque se está generando un movimiento opuesto.
A ver, Diego.
Si no somos capaces de entender que lo estamos haciendo más...
El machismo mata.
Y el embrismo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No corregimos lo del machismo y generamos el embrismo?
¿Pero por qué
para arreglar un problema generamos otros, Javier? Si ese es lo que te estoy intentando hacer ver, o lo que yo opino, que no vamos por la dirección correcta, que el problema existe, pero no estamos atacándolo en su raíz, no estamos solucionando.
¿Cuál es la raíz, Diego?
En la educación.
Ya está.
La tradición de un país, de una cultura occidental, no solamente de España, que parece que los españoles somos la de la leyenda negra,
somos los que
inventamos el machismo.
Hay lugares en el mundo en el que la mujer no tiene el derecho ni a hablar.
Bueno, pero eso en España no pasa.
Pero pasaba. Y
ha sido gracias al Ministerio de Igualdad y Inés Montero que eso ha avanzado. No se ha avanzado, y te pido perspectiva de tiempo. De los años 65, donde una mujer no podía hacer una cuenta corriente ni ir a sacar dinero al banco sin su padre, su marido o su hermano, a hoy, ¿se lo debemos a Podemos y a Irene Montero? ¿O se lo debemos a la sociedad española que con madurez ha ido avanzando?
Se lo debemos, Diego, a muchos hombres y mujeres que creyeron y creen en la igualdad.
Pues claro. Sin crispación, sin tensión,
Diego,
sin demonizar, sin hacer culpables a uno y víctimas
81,
a otro. Aquí es una sociedad la que tiene que evolucionar junta y caminar de la mano. No podemos poner el foco sobre los hombres heterosexuales.
Diego, dime. Que empiezas con una retahíla.
Sí, lo sé.
Que no tiene sentido. Mira, en este país.
Sí tiene, porque
ese
problema es real.
La llegada de Viviana ha ido al Ministerio de Igualdad. Las listas electorales, ahora que la copaban mayoritariamente hombres.
¿Y
el escándalo que se montó en este país y en esta isla?
Pero
porque no querían.
Esa ley del cremallera,
ahora
esa ley de paridad.
¿Que las listas tienen que ser paritarias?
Yo sigo diciendo, y lo mantendré siempre, a la mujer hay que darle la libertad y la posibilidad de hacer las cosas.
No hay que darle nada, es que lo tiene.
Bueno, no, pues entonces, ¿para qué
Diego,
presumes
que
de una ley
concepto,
de paridad que lo que hace ahí ha sido.
Erróneo,
a ver, la ley de paridad ha traído más incapaces mujeres que otra cosa a la vida pública.
Diego,
porque ha habido que rellenar listas con gente que no quería ir a la
hablando de esto, que me gusta.
Y a mí también.
Pero tienes un problema en el lenguaje. A las mujeres hay que darle. Tú no eres quien para darle.
Pero vamos a ver.
La sociedad tiene que aceptar
no
que hombres y mujeres son iguales.
No hay
iguales,
palabra
punto.
Maldita, sino malentendida. El que tiene la posición de defensa eres tú. Yo no estoy agrediendo a nadie. Estoy diciendo que a la mujer no hay que darle ningún derecho más que a un hombre, sino darle la misma igualdad de oportunidad de punto. Y eso no es atacar a nadie, simplemente que creo
mañana
que lo que estamos haciendo en los últimos
mañana
años...
Mañana te voy a contar... ¿Dónde un partido de izquierda en Tenerife discrimina a una mujer?
Y de derecha.
Mañana. Adiós.
Y de derecha. Quillo, que esto me encanta, ¿eh?
Adiós, Quillo. Que adiós. Tienes que cambiar el concepto. Tengo que hablar con tu hija.
No. Yo tengo que convencerte de que estamos equivocándonos en la lucha.
No. Yo mañana hablo con tu hija y con tu mujer que te vas a enterar lo que
mi hija y mi mujer están perfectamente. Y además pelean bastante conmigo.
El concepto hay que cambiarlo, Diego. Buenos días.
Buenos días, señor. Hasta mañana.
Adiós.
Vaya con el debate que no hemos montado. Vaya el debatito que no hemos montado, amigo Javier y yo. Pero ahora vamos a hablar de la actualidad, de las noticias locales con alguien que teníamos que haber hablado el lunes, pero que tenía mucho lío y lo sigue teniendo, que se llama mi amigo Leopoldo, que tiene que haber estado el lunes. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar, Leopoldo y yo? Pues de las noticias de Canarias, que son muchas e interesantes. Si repasamos la prensa escrita, vemos lo que hay, ¿no? Y sinceramente, pues ya saben ustedes que ahora es momento de anuncios electorales. Y si Sánchez anuncia cosas, también Pedro Martín las anuncia, ¿no? Porque nos ha contado hoy que ya lo sabíamos, ¿no? Pero él no lo cuenta. Que Ticha aprueba la compra de casi 250 guaguas, 249, en los próximos 2 años por un importe de 88 millones de euros. Y además que los vehículos van a ser 70% híbridos y llegarán durante los años 24 y 25, cuando ya a lo mejor el equipo que gobierne el Cabildo no es el mismo que está gobernando ahora. Esto es interesante, esto es importante. Yo preferiría que me dieran el plan de movilidad. El plan de movilidad que avale la compra de estas guaguas, para ver cuáles son las rutas interurbanas y urbanas que se van a reforzar y qué utilidad se le van a dar a estas guaguas, o si es simplemente renovar el plan de renting. Sí. Pero bueno, anunciamos que vamos a comprar 250 guaguas por 88 millones de euros y nosotros nos ponemos todos muy contentos. Van a renovar la flota, que ya digo que la gestión de las guaguas es una cosa que realmente lo importante es saber el plan de movilidad. También tenemos una buena noticia, es que por fin el Cabildo de Tenerife ha convencido a la Facultad de Derecho, de Medicina, que cambie el horario de sus clases a cambio de 2 millones de euros. No gratis, ¿no? 2 millones de euros para Medicina para cambiar el horario. ¿No les ofende a ustedes esto? De verdad, ¿no les ofende? ¿2 millones para qué? ¿Para pagar un complemento salarial a los profesores que cambien sus horarios? Aquí todo se arregla con dinero, aquí no hay empatía, no hay conciencia social, no hay conciencia de comunidad. 2 millones de euros a cambio de que las clases de medicina modifiquen sus horarios. Muy bien, y también tenemos ya el anuncio de Pedro Martín, que ya están redactados los proyectos del carril bus-bao en cada autopista. ¿En cada autopista en cuáles? ¿La TF1, la TF2, la TF5? ¿En cada autopista cuáles? Los proyectos redactados, ¿qué tipo de proyectos? De ejecución, ya están preparados para licitar, de verdad. Bueno, pues no solamente Sánchez hace anuncios electorales vacíos de contenido, ¿no? Porque Sánchez también bajó el barro ayer y le dio a Clavijo en el Senado pa'l pelo, ¿no? Hablaremos con el señor Clavijo en el transcurso de la mañana. Le dijo, su nivel de descalificación es proporcional a sus perspectivas electorales. Debe ser que Tezanos le ha dado información privilegiada al señor Sánchez. Bueno, pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días.
¿Qué te parece? ¿Cómo va la cosa aquí en Canarias? ¿Está bien la cosa o está regulado mal?
No, en Canarias siempre ha ido mal y siempre no cambian mucho las cosas. No, claro, es que evidentemente vivimos en un bucle y estamos acostumbrados a vivir entre la inconsciencia, la provocación, la corrupción de nuestros políticos. Sea del partido que sea, es que eso es muy importante, ¿no? Es que el problema es que ya no nos pilla nada de sorpresa, y entonces vemos cosas pues curiosas, vemos ahora eso sí, veo a algunos políticos nerviosos, nerviosos.
Más de la cuenta. Oye, por cierto, que sí, no he comentado el dato más interesante, que de verdad es que estas cosas que salen en periodo electoral son geniales. Has visto las portadas de La Provincia y El Día sacando pecho de que el paro en Canarias ha disminuido a la mitad, ¿no? Del 70 al 36,5%. Es decir, esto es como si fuera Cisjordania o Libia, Yemen, del 70% de paro juvenil del 2013 y sacamos pecho al 36,5% en el 2023. Estamos como para celebrarlo.
No, evidentemente no. Evidentemente, vamos a ver, el paro ha bajado. Yo creo que eso nos tenemos que alegrar. Habría que ver cómo y dónde, que esa es otra pregunta. Lo que pasa es que las tasas de paro que actualmente seguimos sufriendo, bueno, antes era un desastre, pero para mí no tienen ningún motivo de satisfacción. Y sobre todo en la población juvenil, pues me parece pues bastante grave. Y después, una cosa que me preocupa muchísimo, 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 y que veo que a la mayoría de la gente no le preocupa, y sobre todo de la gente, quiero decir de los políticos, que son gente también, pero menos, quizás, el nivel salarial de los empleados. Y usted me dirá, caramba, bueno, si tienen trabajo, como en la época de la emprendeduría decían los liberales, ¿no? Hombre, ¿qué más quieres si tienes trabajo? ¿Y qué te quejas si tienes dos o tres trabajos? O sea, para poder subsistir. Bueno, el problema del bajo nivel salarial es que esa gente que además malvive con alquileres de 800 euros, con pisos pateras de gente que trabaja, ojo, vuelvo a repetir, pisos patera de gente que no puede pagarse un alquiler y tienen que vivir en pisos patera, quiero decir, casi de cama caliente, que entran unos y salen otros, porque no les llega el sueldo, de, en muchas ocasiones, gente explotada, que a lo mejor están contratados por 3-4 horas y trabajan 8 o 10, y eso es así. A ver si me escuchan los de la Inspección de Trabajo del Gobierno de Canarias. Y con todo eso estamos pagando, me lo están comentando el otro día, gente que trabaja dentro, ¿no? Las pensiones más altas, que ojo, que hay muchas bajas, que se han pagado nunca. Es decir, no me sale la cuenta la vida. O sea, no me sale. Por eso critico el que ese empleo, qué calidad tiene, ¿no? Porque claro, si estamos explotando a la gente, si estamos permitiendo que haya gente explotada en condiciones que, vale, que aparentemente tiene un contrato de trabajo, pero que no solucionan nada y que no aportan nada al sistema, pues yo veo agua por todos lados.
Más que agua, hay una cascada importante. Yo, sinceramente, el tema del mercado laboral y la calidad del empleo es una cosa que se llena la gente la boca de hablar de ella, los datos de desempleo, los datos de paro, la cotización a la seguridad social, estamos siempre manejando cientos y cientos de datos, pero la realidad que uno vive en su entorno, en el entorno de sus hijos, la calidad del empleo juvenil, las oportunidades que tiene la gente joven en Canarias, dista mucho de lo que algunos intentan vender, ¿no?
Claro.
Así que no sé dónde vamos a parar con el tema del paro, ¿no? Pero desde luego la calidad del empleo es fundamental. Y por mucho que nos pongan datos de fijos discontinuos, de no sé, la realidad es que hay muchísimas personas trabajando 8, 10 horas, ganando menos del salario mínimo interprofesional. Y a pesar de eso, si ganara el salario mínimo interprofesional, hasta mira. Pero es que resulta que te tienen que enfrentar a una situación donde un alquiler del 35% de su ganancia neta mensual, que es lo que marcaría un banco para darte una hipoteca, un 35% de tus ingresos. Sí. Si una persona gana 1.000 euros, 350 euros, ¿dónde alquila un piso tú aquí en Canarias?
Sí, y después vemos el nivel, es decir... Y ahora me dirán aquí, me llamarán comunista y todas estas cosas.
¿Qué lo eres?
No soy comunista, en absoluto.
No, en absoluto.
Además, me pone muy nervioso que me llamen comunista.
Yo a ti te defino como socialdemócrata moderado.
Sí, yo socialdemócrata tengo que socialdemócrata moderado. Sí. Y si me pone todos los apellidos, yo soy nacionalista. No soy centralista en absoluto. Entonces, claro, nacionalista de verdad, cuidado, no me asocie usted a extrañas circunstancias.
A tus amigos de Coalición Canaria.
Sí, no, porque esos no son nacionalistas. Eso está más próximo a Vox que al Partido Popular.
Por eso se han desmarcado, ¿no? Por eso han dicho, con esto no pactamos ni de coña. Porque
hombre, claro.
Tu opinión está cerca de ellos.
Compiten en el electorado, ¿cómo van a pactar? Por lo menos hasta que se cierren las urnas, hay que ver. A lo que iba es que el problema es que, por ejemplo, estos días atrás estábamos escuchando también, que es lo que me asombra, y porque bueno, yo lo sufrí en cierta manera, el tema de los empresarios, sobre todo aquí, la provincia de tinerfeña, que son más gamberros, vamos a decirlo, ¿no? Algunos, bueno, los representantes de los empresarios, que yo si fuera empresario me daría vergüenza, pero bueno, es lo que ellos quieren. Se quejaban de que tenían que pagar las prácticas de la gente que sale de las universidades o de la FP. Pero vamos a ver, es que en Europa, entérense, señores, es que me molesta mucho y me enfada muchísimo, ¿sabes? Esta gente que se cree que tiene, me refiero a ciertas élites empresariales, que son negados completamente y sin formación, mucha parte de ellos, o comprada, formación comprada en universidades y escuelas privadas, esto es así. Hoy estoy un poco, yo también gamberro, ¿no? No, pero es que es la verdad, ¿eh? Habrá que ver mucha formación de estos gurús empresariales que mendigan, o sea, hablamos de explotación. ¿Cómo es posible? Usted lo sabe perfectamente, en el mundo de la empresa, en muchas empresas, la gente que llega, sobre todo pues ahora a partir del verano y demás, que llega en práctica, son mano de obra barata que sustituyen a los trabajadores que salen de vacaciones. Eso es así. No será en todos lados, pero en la mayoría de los casos es así. ¿Cómo es posible que se le hurte? O sea, que no están diciendo que haya que pagarle como un trabajador, que en realidad algunos hacen el trabajo de cualquier trabajador, que se le hurte el tema de la cotización a la seguridad social. cuando encima se descubre que ese pago por las partidas de la Seguridad Social está bonificado en un 95%. Es decir, estos caraduras de empresarios de la provincia de Santa Cruz, de Tenerife, porque en Las Palmas lo subieron perfectamente, y por la gente de Las Palmas, por los empresarios de Las Palmas, fue por lo que yo me enteré de esto, se parece que están bonificados un 95%. O sea, se quejaban porque pagan un 5% por mano de obra esclava. O sea, pero es que la desfachatez radical. O sea, a mí estas cosas me cabrean. O sea, no puede ser. Y eso sí, los sindicatos callados, ¿eh? Porque son cómplices de los explotadores. Esto es así. Y esto es lo que a mí me enerva, porque en este sistema de explotación está basado los indecentes, inmorales beneficios empresariales en muchas empresas.
Ahí es donde que meter
ya el me he quedado a gusto.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo a veces hay quien me niega que tenga carácter liberal, ¿no? Yo creo en la libertad de la persona y creo en la persona, ¿no? Hay que formar a la gente, hay que darle información veraz y fidedigna, y que cada uno tome las decisiones, siendo responsable que esas decisiones llevan aparejadas consecuencias. Y que hay unas leyes y unas normas que hay que cumplir, porque estamos en un estado de derecho. Pero creo en la libertad de las personas por encima de todo, y en la libertad de pensamiento. Pero ese problema va a seguir existiendo siempre y cuando no seamos una sociedad que no tengamos claro que hay que colaborar con el pago de impuestos de una manera justa, que el trabajo hay que dignificarlo a través de unas condiciones laborales reales, que hay que involucrar al empleado en la productividad de la empresa y hacerlo partícipe de los beneficios, que hay que respetar al empresario que aporta, que arriesga su patrimonio y su capital y su
pero
esfuerzo.
Diego,
que es un quid pro quo integral. Una sociedad no es tú contra mí.
Claro.
Todos a favor de obra.
Voy a apoyarte. Es que sabes una cosa, es que eso es ser liberal europeo. Los liberales europeos son los que, por ejemplo, hacen partícipe a sus empleados de los beneficios empresariales. Son los que incentivan honestamente y sin engaños a los empleados. Es decir, si un empleado me produce más, si un empleado aumenta la productividad, si un empleado me aporta valor añadido, ese empleado se le paga más. En España no. En España los empleados que aportan más o que hacen horas extras y demás, se les maltrata, porque no se les hace partícipe de los beneficios. Y es donde viene el problema. ¿Qué es lo que provoca eso? Lo que los funcionarios llaman, no, es que estoy quemado, y entonces estoy quemado y entonces justifico todo. Entonces, en la parte privada, que es lo que yo estoy viendo y denuncio permanentemente, las desigualdades brutales que hay en España y en Canarias, fundamentalmente, de los niveles salariales del sector público y el sector privado. Porque si estuviera cuando los políticos empiezan a regalar dinero, cuando los funcionarios empiezan a tirarle de las partes que cuelgan, si eso estuviera obligado a que en la parte privada también se elevara un porcentaje, fíjense, me conformo con un 20% de lo que se le sube a los funcionarios para evitar precisamente esas desigualdades, porque la igualdad en una sociedad es más liberal que la desigualdad, porque unos tienen el concepto cambiado. Ser liberal es eso que usted estaba diciendo, hacer partícipe a los empleados, fomentar el que se aporte valor añadido a una empresa, y eso se paga, evidentemente. Si se explota, que es lo contrario, que yo me aprovecho de este, mira qué bueno es y tal, es tonto, vamos a exprimirlo más, que es lo que se suele hacer, no en todas las empresas, porque yo conozco afortunadamente empresas aquí en Tenerife, en Canarias, que sí hacen partícipe a los empleados y es que además se nota.
Don Leopoldo, quiero preguntarte una cosa. Te tengo que dejar porque ya tengo esperando un amigo tuyo ya en la línea telefónica. Te cuento. En la época en la que yo empecé a trabajar había una cosa que se llamaba segundo apellido. Y yo recuerdo perfectamente cómo se sentía uno orgulloso de pertenecer a una estructura económica. Y uno cuando se presentaba decía su nombre, su primer apellido y el nombre de la empresa en la que trabajaba.
Sí, señor.
¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Pepe González de Agromán. Antonio Pérez de Mafre. Evaristo Antonio de Gente Radio. Es decir, la gente... Yo sigo diciendo, soy Diego Calvo de Gente Radio, cuando escriban, todos los que escriben te darán cuenta, ¿no?
Sí.
Pero esa costumbre de presentarse, nombre, primer apellido, y a la empresa que trabajaba, que era habitual, hoy ya eso no se hace.
No, no se hace porque te da vergüenza en muchas ocasiones. Si te explotan, te maltratan, te pagan 800 euros, claro, es normal. Pero estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Y sabe por qué? Porque mi padre me inculcó ese valor. Me enseñaba con su ejemplo y a la gente que tenía a su cargo de que se sintieran orgullosos de trabajar en una empresa que les trataba bien.
Pues a recuperar eso, pues, Leopoldo. La semana que viene, hombre, seguimos hablando de Canarias.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Buena semana.
Buena semana. Bueno, pues nos acercamos ya a las 8:30, todavía son las 8:20 en Canarias, 9:20 en la Península Ibérica. Momento de saludar al senador por designación autonómica y candidato a la presidencia del Gobierno Canaria por Coalición Canaria, don Fernando Clavijo Batlle. Buenos días, don Fernando.
Muy buenos días.
¿Está usted a las 8:20 o está usted a las 9:20?
A las 8:20, estoy en Canarias ahora.
Ayer estaba usted en el Senado, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y qué le pareció el debate?
Pues lamentable, el espectáculo del Itumás, el espectáculo bueno que se ha querido montar por parte del Partido Socialista previo a las elecciones autonómicas, porque bueno, parece ser que no están satisfechos cómo le van las encuestas a pesar de Tesano, y han convertido el Senado pues en un escenario de enfrentamiento político y no en la Cámara Territorial, donde hay que resolver los problemas reales de los ciudadanos.
Eso habrá que arreglarlo en noviembre. Ahora nos toca tomar decisiones con respecto al ámbito autonómico. A mí me llama muchísimo la atención, y lo he visto hoy reflejado en la prensa escrita de Tenerife, que el señor Sánchez se dirige a usted de una manera que yo considero que es intolerable, ¿no? Que dice, según palabras textuales y entrecomillado, dirigiéndose a usted, señor Clavijo, su nivel de descalificación es proporcional a sus perspectivas electorales. ¿Tan malas perspectivas electorales tiene o tan descalificó usted al señor Sánchez?
No, no hubo ninguna descalificación. O sea, yo simplemente le pregunté al señor Sánchez, después de haber alcanzado un acuerdo con los presupuestos generales del Estado y después de haber visto el informe de liquidación del Ministerio de Hacienda, ¿cuándo pensaba cumplir su palabra? ¿Cuándo pensaba mandar los 100 millones de euros para La Palma? ¿Cuándo pensaba compensar los transportes, que es fundamental para en este caso bajar la cesta de la compra, que estamos pagando en Canarias la cesta de la compra más alta de toda España? ¿O cuándo pensaba enviar el dinero del convenio de carreteras o, en fin, o sea, las distintas partidas del régimen de ordenamiento fiscal, ¿no? Entonces, claro, la respuesta es claramente, no respondió.
Le pregunta a Laura y le dice el tiempo que hace, ¿no?
Sí, claro. Entonces, pues, cuando no tienes nada que decir, claro, preocupación, pues claro, la preocupación es la que tenemos todos, ¿no? Ha engañado tanto, ha mentido tanto, ha faltado a su palabra tanto, que claro, el miedo que nosotros tenemos o el reparo es que no va a mandar el dinero. Y como ahora es en la campaña y han suspendido todo el trabajo por la campaña de mayo, pero es que luego viene otra en noviembre, pues una vez más lo que va a hacer el Partido Socialista es humillar a los canarios, porque eso no se lo hace a los catalanes ni a los vascos, como estamos viendo. Se lo hace a los canarios porque tenemos al presidente Torres, que mira para otro lado. Es obediente, ¿no?
Pues mira, don Fernando, le voy a contar una cosa que ayer me hay una reflexión, ¿no? Uno en España habla de Lambán, habla de Paje, ¿y sabe de dónde es? Usted habla en cualquier parte de España de Torres, y como no se acuerde del jugador del Atlético de Madrid, nadie le pone cara al presidente de la Comunidad Autónoma Canaria. Es una reflexión que los canarios deberíamos hacernos, ¿eh? Que hay otros presidentes de comunidades autónomas con menos población que Canarias, que en España, en el resto del territorio nacional, saben quiénes son, y Ángel Víctor Torres, a veces no lo conocemos ni los canarios. Eso nos debería de preocupar, ¿no?
Yo creo que es una preocupación, pero es la prueba más evidente de un señor que realmente no defiende a los canarios, sino que defiende a Pedro Sánchez y al PSOE. Entonces, claro, cuando, como todos sabemos, se va al Comité Federal del Partido Socialista, los varones le dicen a Pedro Sánchez, oiga, que lo de Bildu y meter a 44 etarras en la lista no hace daño, pues el Víctor Torres calla y apoya a Pedro Sánchez. Cuando hay que defender porque no viene el dinero para Canarias, no viene el plan de la pobreza, no vienen los planes de empleo, no vienen los recursos que están en los presupuestos y que hemos nosotros apoyado y que le pedimos y le exigimos a 5 meses, quedan 7 meses de año presupuestario. Oiga, que mande el dinero que a los canarios nos hace falta, pues lo estoy haciendo yo, que soy la oposición, porque no lo hacen el Víctor Torres, que es el presidente de los canarios y tiene que defenderlos a todos. Por eso, ayer a lo mejor yo entiendo que no le gustase a Pedro Sánchez que yo le recriminase su actitud con Canarias. Claro, no está acostumbrado. Están gobernando los socialistas en Canarias y claro, como no le dicen nada, pues obviamente pues a él le molestará. Pero es que mire, yo no estoy allí para caerle simpático al señor Pedro Sánchez. Yo estoy allí para pelear por los canarios, aun estando en la oposición. Que esto es algo que debería hacer el gobierno, esto es algo que deberían hacer las instituciones canarias, pero bueno, como no lo hacen porque son obedientes, pues nos toca a nosotros.
Bueno, por lo menos al menos reconoce que todavía aún, y recalco lo de aún, no ha cumplido el pacto presupuestado con Coalición Canaria de momento.
Con los canarios, es una ley, Diego, es que es una ley, la ley orgánica del presupuesto general del Estado, y las leyes se aprueban y se cumplen. Pero claro, estos están acostumbrados a que no, a que las leyes no se cumplen, solo se cumplen lo que a ellos les interesa.
¿Cómo se lleva una campaña electoral tan importante como la que tenemos encima, jugándonos el futuro de los próximos 4 años de Canarias, compatibilizándolo con la actividad en el Senado?
Bueno, pues echándole horas. Eso no tiene,
queda otra, ¿no?
Eso no tiene mucho misterio, durmiendo poco y trabajando mucho, pero bueno, yo creo que a los responsables políticos nos pagan un sueldo los ciudadanos para que hagamos nuestro trabajo, y nuestro trabajo lo tenemos que hacer hasta el último día. Y oye, pues sí, hay que echarle más horas para hacer una campaña, se le echa más horas, pero lo que no entiendo es que se deje de hacer el trabajo por el que te paga la ciudadanía porque estás en campaña. Y ese es el principal problema, ese es el problema que tenemos con el señor Torres o con Pedro Sánchez. Han aparcado todo, ha utilizado el Consejo de Ministros para empezar a anunciar una lluvia de miles de millones, que vamos por 13.000, lo que le decía ayer. Tenemos un 47% de pobreza infantil en Canarias, pero la respuesta es, le vamos a pagar la mitad de los trenes y los interrail a los jóvenes que se vayan de vacaciones. Se nos ha triplicado la pobreza severa o la carencia de material severa en Canarias, casi en un 2 y pico%, y la respuesta es, hombre, pues bueno, vamos a poner el cine a 2 euros para los mayores. Entonces, claro, no me parece serio. Se prometen 183.000 viviendas como si cayesen del cielo. En fin, o sea, nunca, de verdad, nunca nadie, ningún presidente había utilizado las instituciones del Estado de esa manera tan grosera, ¿no? Con las encuestas inventadas o yendo a los mítines del PSOE con Falcon, que pagamos todos los españoles, ¿no? Es un poquito, la verdad es que lo que estamos viviendo últimamente con Pedro Sánchez no se ha vivido jamás en este país.
La verdad es que tengo que comprar el discurso, pero yo ahora quisiera pedirle, señor Clavijo, que le diga a los oyentes de Gente Radio por qué en las próximas elecciones del 28 de mayo hay que votar a Coalición Canaria y no a otra formación política.
Bueno, pues porque sencillamente es la única formación política que es capaz de ir al Senado y decirle lo que yo le dije ayer a Pedro Sánchez o a Núñez Feijóo, si gobernase Núñez Feijóo, y no cumpliese con Canarias. Pues simple y llanamente porque saben que somos, nuestros jefes están en Canarias, no nos debemos a nadie, sino a nuestra población, a nuestros hombres y mujeres que viven en Canarias, lo que sufren, los mismos problemas que sufrimos todos. Coalición Canaria podrá meter la pata, Coalición Canaria se podrá equivocar, pero Coalición Canaria jamás traicionará al pueblo canario, con errores y con aciertos. Y nosotros seremos igual de firmes y contundentes con un presidente del Partido Socialista que con un presidente del Partido Popular, porque lo único que nos mueve a nosotros es que los problemas en Canarias se resuelvan.
Y una pregunta que le quiero hacer yo. ¿Usted se sentiría igual de cómodo gobernando con Manuel Domínguez que con Ángel Víctor Torres?
Nosotros nos presentamos como la alternativa a Ángel Víctor Torres. Y lo que sí hemos dicho es que no vamos a pactar ni con Vox, ni con Bildu, ni con Podemos.
Bueno, al final más o menos están en la misma línea, ¿no? Porque Podemos parece, no ha condenado en absoluto y dice que los de Bildu pueden hacer lo que quieran. Yo lo de Podemos no lo entiendo.
Somos el único partido que garantiza que no va a haber populismo en el gobierno. El Partido Popular gobierna en sitios con Vox, con lo cual no puede decir que no gobernaría con Vox, y el Partido Socialista gobierna con Podemos en muchos sitios y en el gobierno de España. Por lo tanto, los canarios somos personas moderadas, gente de centro, trabajadora, humilde, que lo único que queremos es poder aspirar a que nuestros hijos tengan un futuro mejor que el que hemos tenido nosotros. Por eso digo que con esos canarios es la opción, es muy fácil, no se vota a Pedro Sánchez o a un hijo, es fácil, se vota por Canarias, o porque sigan las cosas igual. Y por eso nosotros decimos, vota a la coalición canaria el 28 de mayo, porque estás votando por tu tierra, estás votando por tu gente, y sabes que quienes vamos a estar ahí, vamos a defender a los canarios por encima de todo. No tenemos hipotecas, no tenemos ninguna deuda, ni tenemos jefes, ni en Madrid, ni en Bruselas, ni en ningún lado. Nuestros jefes están en Canarias. Y esa es la mejor garantía para los próximos 4 años, que van a ser complicados. Van a ser complicados en Europa, van a ser complicados en España, van a ser complicados en Canarias. Y en esos momentos yo creo que lo que necesita el pueblo canario es gente al frente de las instituciones que tenga la independencia y la libertad de poder poner por encima de cualquier sigla, por encima de cualquier persona, a Canarias.
Y don Fernando, una pregunta pues, de curiosidad. Si tuviese solamente un billete de 10 euros, ¿en qué lo invertiría en Canarias? ¿En sanidad, en educación o en turismo?
Bueno, es evidente que ahora mismo tendríamos que dividir el dinero entre educación y sanidad. Pero si tuviese un billete solo de 10 euros, ya estaría preocupándome de conseguir en Madrid, en Bruselas, más billetes de 10 o de 20 euros o de 50 euros para garantizar el bienestar de los canarios.
Don Fernando, el norte de Tenerife, que estamos aquí en el puerto de La Cruz y nos preocupa. ¿Hay algunas prioridades por encima de otras? Es decir, ¿en qué centraría el gobierno de Canarias su atención al norte? ¿Cuál considera que usted que es el problema más grave?
Bueno, son varios. O sea,
sí, aquí tenemos una colección importante.
El principal problema, bueno, el norte tiene, a nuestro modo de ver, 3 problemas principales, ¿no? Tiene un problema sanitario, con el Hospital del Norte, que dejamos los quirófanos equipados y que en 4 años este gobierno, teniendo los quirófanos equipados, ha sido incapaz de poner médicos para que el Hospital del Norte de verdad sea un hospital. Un segundo problema, que es el de la movilidad. El de la movilidad, 4 años perdidos. Dejamos el carril bus licitado, publicado en el boletín y este gobierno en 4 años. Y este cabildo insular de Tenerife ha sido incapaz de sacar la obra. Y yo creo que hay un tercer problema, es el desarrollo económico del norte. No podemos ir hacia un sur donde se focaliza toda la actividad turística y un norte donde la gente tiene que ir del norte al sur a trabajar, ¿no? Yo creo que ahí hace falta un plan de desarrollo económico que tiene que ver también con el turismo, pero también tiene que ver mucho con el sector primario. Por lo tanto, yo creo que ahí principalmente ha sido el cabildo insular de Tenerife quien ha abandonado al norte a su suerte, y hemos visto que han pasado 4 años sin que se haya movido nada, ni por parte del cabildo ni por parte del gobierno de Canarias en ese norte.
El tejido productivo, el tejido económico del norte no tiene por qué ser igual al del sur. ¿Tienen un modelo de cómo queremos hacer progresar al norte?
Sí, bueno, efectivamente. O sea, efectivamente, el sector turístico en el norte, Puerto de la Cruz, donde usted debe estar, es un sector y es fundamental, obviamente. De hecho, tanto el Puerto de la Cruz como también Arechico, como el propio Orotava, o sea, son municipios con un alto componente turístico de visita, pero es que el norte también tiene una actividad en el sector primario muy potente. Nosotros tenemos que potenciar que nuestro sector primario siga creciendo y que sea un puesto de trabajo digno para nuestra gente con el que se pueda ganar la vida. Y desde el momento en que mejoremos la movilidad, pues obviamente hay muchísimas empresas e industrias que se verán, yo creo que motivadas para poder instalarse en ese norte, que ahora es un infierno, porque claro, si tú tienes tu empresa en Ico o en Arechico y tienes que relacionarte con Santa Cruz, sabes que determinadas horas al día que no puedes.
Si tienes que comprar un helicóptero. Y finalmente, una cosita que tengo yo mi duda. ¿Qué le diría? Bueno, tengo mi duda, no. Tengo una incertidumbre ahí, porque tengo posiciones encontradas. Ante los que critican a la coalición canaria que está reactivando el pleito insular, ¿qué tiene que decirle don Fernando Clavijo?
No. Pero esto es lo que me dice a mí, es decir, yo tengo que leer en un medio de comunicación que el presidente Víctor Torres califica a los canarios de acomplejados y aplatanados. El acomplejado y el aplatanado será usted, ¿no? Que no levanta la voz para defender a su tierra. Claro, vamos a ver lo que está haciendo, en este caso Coalición Canaria, que además somos los que hemos defendido un desarrollo equilibrado del archipiélago con las islas menos pobladas. Lo que está defendiendo es, y lo que está denunciando es que el Partido Socialista tiene paralizada, en este caso, la isla de Tenerife. La isla de Tenerife ha perdido liderazgo en 4 años, ha retrocedido 20 años. Pero porque no tienen un modelo de isla, porque no han trabajado y porque se han dedicado, simplemente, pues, a mirar para detrás, ¿no? siendo conscientes de la absoluta incapacidad. Luego defender a Tenerife como hace Rosa Ávila, o como hace Paco Linares, o como hace Francis, el alcalde de Vico, o como yo mismo, no significa que sea en contra de ninguna otra isla. Oiga, es que el problema no es del gobierno de Canarias, el problema es del presidente del Cabildo, que es un incapaz, que no tiene proyecto y es incapaz de mantener, en este caso, pues la actividad y la pujanza y el liderazgo que tenía Tenerife hace 4 años bajo la tutela de Carlos Alonso. Bueno, esa es la realidad con la que nosotros nos encontramos. Ahora, ante la incapacidad de defender que sí se está haciendo cosas, que sí se está trabajando, que si Tenerife sí está bien, pues lo que pues inventaban ahora, no, que hay que insular, no hay que insular. Nosotros no tenemos ningún problema ni con Gran Canaria, ni con Lanzarote, ni con La Palma, ni con La Gomera, el Hierro o Fuerteventura, no graciosa. Tenemos un problema con el Partido Socialista, que ha hecho que Tenerife pase al vagón de cola de un archipiélago.
Don Fernando, independientemente que gane las elecciones el próximo 28 o que no las gane o que forme parte del gobierno como presidente, como vicepresidente, ¿se quedará en Canarias o seguirá compaginando su labor en el Parlamento de Canarias con el Senado?
No, quedaré en Canarias. Como es decir, que ya le... y cuando se constituya el Parlamento de Canarias, pues obviamente dejaré el acta de senador y me incorporaré al Parlamento de Canarias y bueno, espero y deseo que sea también en el gobierno de Canarias, donde creo que es importante para los próximos años que Canarias esté gobernada por nacionalistas que piensen en Canarias, solo en Canarias y de obediencia a Canarias, y que no nos preocupe quién esté en la Moncloa, sino simplemente que la Moncloa cumpla con Canarias, y así lo exigiremos con educación y respeto, como hemos hecho siempre, pero con la firmeza y la convicción, desde luego, de defender a nuestra gente.
Pues don Fernando, no suelo hacerlo, pero el oyente me lo pide. Me pide que le traslade la alegría que le produce el saber que don Fernando Clavijo vuelve a Canarias, porque dice el oyente, se le ha echado mucho de menos estos 4 años.
Pues muchísimas gracias.
Así que nada, don Fernando, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y muchísima suerte ante el reto electoral del próximo 28.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Pues nosotros queremos igual a unos y a otros. Viene Francis González, que ya lo he visto por aquí por los estudios, y mientras tanto hablamos con él, pausa musical. Andrés Calamaro, te quiero igual.
Te quiero, me dejaste florero y te...
8:44 de la mañana. Buenos días, don Francis González, alcalde de ICOI, candidato de Coalición Canaria a revalidar la alcaldía de esta ciudad del norte de Tenerife. Buenos días.
Muy buenos días, don Diego. Un saludo para ti y para todos los que nos
antes de
escuchan
empezar,
y creo que ven también, ¿no?
Sí, nos escuchan y nos ven a veces. Alguno más que otro. Ayer fui a una ferretería y porque estoy de obras en la cocina de mi casa. Y me estaba doliendo el brazo. Digo, pues si no he hecho nada y te estoy dolorido por todos lados. Y me dice el dependiente, el chico que estaba dándome unos enchufitos y tal. Dice, ¿usted es el de Gente Radio? Digo, yo. Digo, me escuchó por la voz y dice, no, la voz característica. Pero yo lo veo por Facebook. Digo, oye, ya sabes. Él nos ve por Facebook. Pues nada, un saludo que me atendió perfectamente en Ferretería San Isidro. A ver si el jefe lo convencemos para que nos ponga una cuñita de vez en cuando. Que ya también se lo dijimos.
Dicho sea de paso.
Por cierto, Francis, que yo quería empezar contigo porque ayer lo comentaba en el programa en directo, se ha cursado invitación a todos los candidatos con posibilidades de gobernar, no vamos a mentir de decir que a todas las listas que se han presentado, no, a los que tienen capacidad de gobernar o posibilidad de influir en los gobiernos de los distintos municipios. Y me llamaba la atención, y te lo comentaba antes de empezar, que de los que he invitado, Nico, que digo los nombres, David Alonso, Javier Sierra, Coromoto Llanes, los tres se han quedado sin hueco en esta emisora hasta el día 26, puesto que o no me han contestado, o me han agradecido la invitación, pero no van a venir. ¿Dan por perdidas las elecciones al no aceptar una invitación para explicar su proyecto? ¿O es que tienen miedo a Francis González? Bueno. Hombre, como vienen mucho por aquí, dice, igual eso no lo he encontrado por ahí.
No lo sé. No.
Algunas caras he visto yo en la antesala de decir, Dios, ¿qué hace aquí? No se las esperaba encontrar. Es curioso, ¿no te parece curioso que tres candidatos que teóricamente van a obtener representación, Partido Socialista, David Alonso, Partido Popular, Coromoto Llanes y Alternativa y Codense se llaman, ¿no? Los de Javier Sierra. Van a tener representantes, ¿no? Que no
bueno,
quieran utilizar...
Bueno, estaba pendiente de que la
bueno, pero parece,
de que se celebren las elecciones,
según
¿no?
Tezano, van a tenerla. Bueno, ¿no te parece extraño que no acepten una invitación de un medio de comunicación como este, que es referente en el norte de Tenerife, y que Nico es muy bien, muy escuchado? Yo no lo llego a entender.
Bueno, yo, sinceramente, a cualquier medio que me dé la oportunidad de estar, voy, ¿no? Creo que además es nuestra obligación estar, ¿no? De darle explicaciones, de contar nuestras cosas, nuestros proyectos. Es posible que igual no se tenga proyectos, ¿no? Sobre Ico de los Vinos, que igual simplemente es salir, hoy estaba allí y ahora me vengo para aquí, entonces, ¿cómo explico, no? Porque yo supongo que el caso de la representante del Partido Popular, pues, ¿cómo explica? Viene aquí y si le sacas una foto de cuando estuvo aquí, si es que ha estado, supongo que sí, como miembro de la Ejecutiva Insular, defendiendo las cosas positivas que hacía Coalición Canaria para Tenerife, para Canarias, en distintos momentos, ¿no? Es difícil de explicar. Es difícil, ¿no? De hecho, hay mucha gente que no lo entiende. Gente incluso que es del Partido Popular, a la que yo pues les digo y le comento, ¿no? Y si tienen la oportunidad de escucharme, bueno, que valoren y el trabajo que hemos hecho, ¿no? Que somos un equipo de gente responsable que trabaja, que ha sacado ICO adelante, que ha puesto la marca, ¿no? La opción ahora mismo, yo creo que para esa gente desencantada, incluso con ese movimiento que han hecho, que no les ha gustado, según me llega mucha gente del Partido Popular, o a gente del Partido Popular histórico, incluso a los propios miembro y gente que ha estado ahí porque le han impuesto por alguna razón pues una persona pues mira que tienen una opción, ¿no? Que es la candidatura que nosotros presentamos, que hemos trabajado 4 años, que hemos puesto ICO donde empezamos a ponerlo, es porque no damos por terminada la acción promocional de ICO de los Vinos, queda mucho por hacer y nosotros nos comprometemos a ir en esa línea, en aumento, en creciendo, ¿no? Hasta conseguir que ICO esté en el lugar que todos soñamos que esté, ¿no? Es verdad que hemos dado unos pasos importantes, pero ya sabes que soy bastante inconformista y nuestra voluntad tiene que ser ir a más, ¿no? Entonces, bueno, si se declina es por algo, ¿no? No sé si... Y en el caso, bueno, el Partido Socialista ve una persona que está llegando sin un proyecto ahí, a lo mejor no se es capaz de defender ante micrófonos lo que hay. Yo vengo aquí, he venido con una rendición de cuentas contando lo que es ha sido nuestro trabajo en estos 4 años, que es verdad que no somos perfectos, pero hemos batallado, que hemos cumplido el compromiso de trabajar por todo y cada uno de los puntos que asumíamos en el programa anterior. Y además tenemos un programa que son, ya no lo he contado, ¿no? Porque creo que igual no está numerado, pues son 100 y pico folios, ¿no? Que están llenos de letra, pero también de proyectos trabajados para poder ejecutar, ¿no?
Hoy venimos a hablar de eso.
Incluso el caso del partido, como comentabas, ¿no? Yo no sé si van a conseguir representación, porque hay quien dice, obviamente, que está en horas bajas el Partido Socialista, ¿no? De tres que tiene, es posible que mantengan, y hay pues quien defiende, ¿no? Cuál es el número de concejales que pueden conseguir, o si consiguen uno, ¿no? Bueno, todo se verá en su momento, pero es verdad que tenemos un Partido Socialista en horas muy bajas en el caso de Ico de los Vinos, ¿no? De lo que fue mayoría absoluta, y a esas personas yo también les digo que piensen en que hay un grupo de gobierno, hay un alcalde, hay una solidez, que Ico no puede dar un paso atrás, que tiene que seguir en una senda de crecimiento, que son momentos complicados los vividos, y todavía puede ser que vengan situaciones complicadas, y nosotros tenemos un proyecto, una acción de institucional preparada para frente a situaciones incluso complejas, como creo que hemos sabido sacar adelante, con errores, por supuesto, en el tiempo de pandemia, ¿no? Y el caso de el otro proyecto al que te refería, que es, bueno, yo creo que tocaron techo en su momento y que ahora mismo pues tampoco tienen nada nuevo que ofrecer. De hecho, yo lo he venido comentando, los mítines que hemos celebrado, sin insultar y sin meterme con nadie, dedico todo el tiempo, obviamente, a contar esto que ahora mismo estoy contando, obviamente, porque hay que pedir el voto y hay que insistir en la necesidad de que este grupo que yo lidero tenga la mayoría absoluta necesaria para seguir colocando ICO donde corresponde. Se han dedicado 4 años, incluso no 4 años, porque si no, hemos recorrido todos los barrios 4 años. 4 años no han sido porque no han podido recorrerlo, porque la pandemia nos ha llevado 2 y pico, por lo tanto hay que descontar. Y en tal caso, luego lo que hacen es van a un sitio, se saca una foto, lo suben muy... por ejemplo, criticar algunas acciones que hemos hecho para ayudar a las personas, un tema de rampa en Campino, fueron corriendo, y porque buscamos este tipo de rampas que había que ayudarlas a hacerlas, mientras los técnicos no hacen su trabajo, no tenemos el proyecto para poder ejecutar y resolver las cosas en la zona de Campino, que ya estamos empezando a poner a resolver los problemas de las rampas que quedan a través de unas sillas, porque ahí las rampas no cabían, pues tuvimos que colocar ese elemento de escenario para poder auxiliar a una familia, que la persona que había caído enferma pudiera salir incluso al médico y demás, no sé qué, pues fueron corriendo a criticar y decir que vaya chapuz y tal, cuando era una forma de ayudar de forma inmediata. Esa ha sido la actitud, y sobre todo meterse con las personas, ¿no? Yo lo vengo diciendo estos días, ¿no? Hombre, que la política tiene que ser otra cosa. Que yo, que aunque tengo pues esa constitución, que mido 1,85, que tengo sus espaldas, ¿no? O tengo mis espaldas, y que entiendo que soy pues una persona sana y fuerte, ¿no? Que he hecho deporte en mi vida, ¿no? También tenemos nuestro corazón y tenemos nuestra familia, y que hacen daño, ¿no? Al meterse y atacar, especialmente en el plano personal, ¿no? Fíjate que han dicho, ¿no? No, bueno, es que y graban en los plenos y sacan cosas parciales, y luego le ponen que el alcalde es un dictador y tal. Bueno, dictadores eran de otras épocas. Yo me he presentado a las elecciones que me he presentado y a todas las he ganado, ¿no? Y la gente me ha votado porque ha visto que ya ha creído y me ha dado la confianza, ¿no? A mí y a nuestro grupo, ¿no? O sea que es posible que es que si rascas no hay nada. Aquí hay un programa de autenticidad. En este que yo te traigo, que he traído el otro día, que te he entregado. Es verdad que lo hacía antes de iniciarse la campaña, y era un... pues no un borrador, sino unos ejemplares que yo, a la vista de las entrevistas que tenía, pues mandé a hacer, porque no podía aparecer el Bota, que sí lleva nuestro programa a día de hoy, ¿no?
Sí,
y que yo te he traído, que te he entregado unos ejemplares para que lo tengas y me examines, ¿no? Nosotros no, hemos rendido cuenta y también nos examinamos.
Lo usaremos en el caso de que seas reelegido como alcalde para después ir viendo la evolución, ¿no?
Bien, pues ahí lo tienes.
Un listado es que de ese, proyectos delante.
Es que ese es el compromiso con la ciudadanía. Por eso lo importante es la rendición de cuentas. Yo puedo mirar a los ojos al vecino y con la conciencia tranquila decirle que hemos trabajado el punto por aquel que nos obligamos respecto a, y el más escondido de todos, seguro. Cualquiera de ellos lo puedes coger la rendición de cuentas y me puedes preguntar. Algunos hemos podido hacer cosas, en otros no. pero prácticamente todos han sido trabajados, ¿no? Porque para nosotros es importante la suscripción de este contrato con la ciudadanía, ¿no? Así lo entendemos. No es un tema de quedar bien. Es verdad que es un documento amplio de ciento y pico páginas con proyectos, con letra, porque está estructurado, como te decía el otro día, ¿no? En 13 áreas de las 19 que son ejes o competencias determinadas del Estatuto de Autonomía, la desarrollamos todo. Y luego hay un compromiso por pueblo a pueblo, hemos determinado en esto que somos 21, el casco más 20, ¿no? En ese trabajo hemos estado durante meses para poder presentar con responsabilidad y con contenido, ¿no? Esto es, la democracia es eso, ¿no? Presentar propuestas, ¿no? Así que si no vienen, pues posiblemente es porque no hay nada que presentar y nada que ofrecer, ¿no? Es verdad que ellos dan, porque tienen datos y yo lo he compartido también estos días, que yo para presentarme a las elecciones, para postularme como candidato incluso en nuestra organización a finales del curso pasado, es decir, por allá por junio, mandé a hacer una encuesta y me daban pues en torno a los 11 concejales, ¿no? Y luego tomé la decisión de presentarme, ¿no? Porque quería ver cómo estaba y si realmente, pues, después de la situación de pandemia, si el pueblo pues seguía pensando que podía hacer una apuesta y que estaba en condiciones de presentarme a las elecciones, ¿no? Es una decisión importante el presentarse, ¿no? Familia y demás, compromiso, cosas de futuro, las cosas que uno tiene, ¿no?, por delante y retos también que me quedan por hacer y abordar en mi vida, ¿no? El más bonito es seguir siendo alcalde de mi pueblo, ¿no?, por supuesto, y es posible que ellos tengan datos, ¿no?, y que eso les haya les condicione y tenga una actitud así en ese sentido. Por eso han hablado y visto, hombre, que si su trabajo está en que no consigamos los 11 para luego sumar y plantear un gobierno de estos Frankenstein, de estos de Reino de Taifas, donde yo digo que luego no va a seguirse en la línea en la que estamos, ¿no? Un gobierno sólido que ha trabajado y sacado las cosas en un tiempo complicado de pandemia, ¿no?, y que tiene proyectos y que lo hemos presentado, ¿no?, sino que luego empezarán los codazos entre ellos inmediatamente en el minuto a la semana, no quiero ni llega, ¿no?, para salir en la foto, colocarán en el reparto de poder pues quién es el alcalde, igual le puede ser hasta si el PSOE saca uno o yo qué sé. Y se repartirán y se empezará a dar codazos porque lo que quieren es escachar al otro, porque quieren que su área sea la mejor que salga en la foto y que tenga mayor rentabilidad político-electoral, pensando ya en el minuto uno en las elecciones siguientes, ¿no? Esa es la experiencia que tenemos de gobiernos de ese tipo, ¿no? Por eso pedimos a la gente que valore, ¿no?, que el voto, incluso al votante que ha sido socialista, que está en horas bajas, pues igual lo más razonable y útil es pues un gobierno que trabaja por las personas como es el nuestro, que se desvive, pues que esas personas que tienen esa visión y planteamiento social, ¿no?, que pudiera ser alguien que se viera reflejado en el Partido Socialista, que sabe perfectamente que ese perfil lo tenemos en nuestra formación política, que somos personas que nos desvivimos por los demás, que tenemos una visión solidaria de las cosas que hay que trabajar y que para nosotros la acción social en las personas es lo primero, ¿no? Así que, bueno, que se centren en nuestro planteamiento, en nuestra oferta, que se agarren a ella, porque creo que eso va a ir en beneficio de nuestro pueblo, ¿no?, sin duda.
Yo pensaba que era un gran conocedor del político de los vinos por mi experiencia profesional y mi trayectoria en los últimos 30 años, y acabo de descubrir, viendo el programa electoral que me acabas de entregar, que sí, que conozco el pueblo, pero que hay muchos barrios que yo no sabía ni que existían, como por ejemplo Olla Anadía.
Bueno, anoche estuve en Olla Anadía, ¿no?
No sabía que existían estos nombres de barrio, es decir, pero es que hay 21.
Bueno, hemos determinado 20 más el casco, ¿no? Y efectivamente, bueno...
Son núcleos poblacionales, son entidades...
Sí, propias, barrios, funcionan como barrios perfectamente. Lo es Olla Anadía, lo es en Las Abiertas, todos los que están determinados aquí Son núcleos poblacionales que tienen su vida, su entorno, su iglesia. Por ejemplo, Llana Díaz tiene una iglesia construida por los vecinos, tiene su plaza. De hecho, estamos pendientes, yo les decía anoche que estamos pendientes de la aprobación del plan general para poder colocar en la plaza pues los baños y demás que le faltan, el entorno, aunque tiene un centro cultural cercano y provisto obviamente de servicio, hacen falta en el entorno para la vida de la iglesia, de la plaza, y de que es el centro neurálgico, aparte del centro cultural, que está apenas 30 metros puede estar. Pero es necesario, el plan general resolverá ese tema, ese plan general que, bueno, espero que hoy pueda mandar el oficio en el que entregue el documento como quería llevar a la aprobación definitiva, que los informes y el asesoramiento externo, me dice Francis, no te la juegues porque luego te van a acusar de que vas en contra de los informes municipales, porque los técnicos municipales dicen no, mandarlo otra vez a la consejería, porque como ha habido una plantita y planteamos la aprobación definitiva y dejar el 3% suspendido para hacer ese trabajo de campo, que eso no se puede hacer, que no sé qué, y tienen dudas, y que lo mande para el gobierno de Canarias, y bueno, lo vamos a hacer así, pero es necesario la aprobación del plan general, porque este pueblo de pueblos tiene un nivel de crecimiento que va a permitir el plan general, dentro del ámbito se va a poder construir, habrá pues lo que son los trozos de terreno que han tenido carácter rústico y que están al borde de camino y dentro del núcleo y pegado a otras casas que ya están construidas, se va a poder construir, va a haber un nivel de crecimiento, porque es la apuesta por los barrios de Ico de los Vinos, ¿no? Es verdad que no vas a poder seguir creciendo y ampliando el barrio, pero sí en el entorno interior pues podrás poder sacar adelante ese reto, que es que la gente pueda quedarse a vivir en su zona, porque además es importante, interesante, y además los tiempos que corren, desde el punto de vista de la salud en todos los sentidos, la apuesta por las medianías, creo que es el gran reto que tenemos nosotros, sobre todo para no abandonar nuestras medianías, ¿no? Y allí, por ejemplo, en Llana Díaz, ya que lo tocamos, le hemos dicho, bueno, hemos cumplido el asfaltado que nos habíamos comprometido, que es la entrada desde la carretera que va a La Guancha hasta arriba, y estamos ya han ido las máquinas, pero está pendiente de que se firme el acta de inicio de una actuación importante que hemos batallado mucho, que ha tenido que ir al Consejo Insular de Aguas, porque es una zona de barranquillo y demás, para unir dos barrios, ¿no? Porque desde Llana Díaz tienes que salir a la carretera de La Guancha para luego ir al otro barrio que está al lado, que es Dico, que es La Florida. Y entonces hay una zona, bueno, que hay como una especie de barranquillo, que, bueno, hemos presentado el proyecto, nos ha costado porque nos han puesto unas exigencias determinadas, no solamente asfalto y tal, no sé qué, y bueno, y ahí vamos a conseguir ya comunicar, es una realidad inmediata, una reivindicación, estamos hablando histórica, ¿eh? De más de 30 años, que nosotros dijimos lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Por lo tanto, hoy Llana Díaz y La Florida van a estar comunicadas inmediatamente. Es decir, estamos hablando de que, pues yo qué sé, pueden ser a 50 metros, estás en el barrio de La Florida, a través de ahí. Sin embargo, antes tenías que ir por otro lado. No, ya tenías que bajar a la carretera de La Guancha y luego volver a subir por la entrada de La Florida, ¿no? Eso es fundamental para enhebrar y conseguir el sistema de transporte, porque de hecho estamos en una prueba, había un compromiso, los vecinos dicen, hombre, Llana Díaz que está, pues no tiene el transporte, ¿no?, que es necesario. Hemos puesto una guagua en prueba de que va desde la iglesia de Santa Bárbara hasta Llana Díaz, porque así da servicio a toda esa gente que está en este ámbito, hasta la iglesia de Santa Bárbara lleva Titza, y hemos enhebrado y los horarios los hemos puesto de momento para que estén comunicados, sabiendo que si te deja Titza puedes coger la guagua gratuita, además que va a Llana Díaz, ¿no? Y lo propio al revés, desde Llana Díaz a Santa Bárbara está en prueba. Yo le decía ayer a los vecinos que me fueron al meeting y me preguntaban antes de, y les daba las explicaciones allí, que cuando tengamos la comunicación de La Florida con Llana Díaz, vamos a poder traer el transporte municipal a través de ese, de ese, de esa conexión, y entonces podrá tener, se podrá prestar el servicio de transporte correcto a Ollana Díaz. Pero es verdad que además estamos hablando con los taxistas, ¿no? El otro día le entregamos una subvención importante que cubre todo lo que son los gastos por el mantenimiento de la centralita, importante para ellos, la inversión importante, una subvención de 30.000 euros, y hemos hablado, estamos hablando, es verdad que la pandemia no nos ha dejado avanzar como hubiéramos querido, porque seguimos pensando, Kiko, una de las asignaturas pendientes tiene que ser enhebrar el pueblo, hacer que sea, que podamos comunicar bien los barrios entre sí, los barrios con el casco, ¿no? Porque si tú estás en la abierta, un taxi te vale 15 euros más. Y una persona mayor, si tiene que ir al médico, es complicado, ¿no? Incluso a Buen Paso, que es más allá. Entonces, nuestra idea es enhebrar toda esa comunicación a través de un sistema de transporte que gire en torno a un compromiso con los taxistas, un acuerdo con los taxistas, que la gente pague un precio asequible tipo guagua, del tipo de en la actualidad, y que el resto lo cubra a modo de aportación el ayuntamiento, con unas tarifas que pudiéramos consensuar. En eso estamos trabajando, ¿no? Para conectar los barrios, ¿no? En el caso de Ollana Díaz, pues es verdad que queda pendiente la aprobación del plan general para dar cumplir los otros compromisos, pero ahí está encaminado. Esta respuesta va a ser importante para el lugar, aparte de obviamente de dinamizar el centro cultural. Lo hemos empezado a hacer. Es verdad que el tiempo de pandemia nos evitó y nos impidió que nuestros centros culturales estuvieran dinamizados, pero lo hemos empezado a hacer, y uno de los objetivos tiene que ser también en ese lugar, porque funcionan como pueblos, ¿no? Yo estuve también, si me permite, sí, en las abiertas, ¿no?
Las abiertas sí lo conozco.
Bueno,
es que hay dos o tres barrios que no sabía que existía. Otro es redondo.
Y digo por contar aquellos en los que ya he estado, y porque he presentado el proyecto y la hoja de ruta por cada uno de ellos en los mítines que hemos tenido, ¿no? Y donde hemos celebrado el mítin, también las abiertas. Mira, en las abiertas hay una adjudicación de un parque infantil e intergeneracional con elementos para mayores y una población envejecida. También hay alguna familia, algunos niños. Bueno, cualquier espacio debe tener su enclave y también dedicado a los menores, porque es la forma de ofrecer la posibilidad y la atracción para que esas familias se puedan quedar en el entorno, ¿no? Ahí en la plaza, que en su día se dejó sin terminar, pues está pendiente, que ya está adjudicada, pendiente que se ponga el parque por parte de la empresa, que resultó adjudicada. No hubiera gustado que hubiera llegado antes de, pero bueno, está ahí, es una realidad, aparece en el programa el detalle de lo que va a hacer. Y ahí nos comprometíamos también, hay una reivindicación también histórica que ya tiene proyecto y tiene financiación, una importante financiación que tiene que ver, las abiertas tiene un circuito viario que es solamente un sentido, hace una especie de entra un solo sentido y baja otra vez, porque la vía es muy estrecha, estamos hablando de caminos vecinales en su día que fueron asfaltados, se necesita el ensanche para que sea no solamente suficiente para que un coche ruede bien, sino también para que el peatón pueda caminar por el entorno. O sea, tiene un nivel de ensanchamiento y está recogido el proyecto. Está en fase de adjudicación. Así que esperemos, en términos de sentarse con algunas propietarios, que es necesario tener la disposición para luego adjudicarle a una empresa, ¿no? Pero el proyecto está redactado, siempre se habló históricamente, se venían desde la época de Juan José de Horta Álvarez, vamos a ampliar lo de las abiertas y tal, no sé, ya es una realidad porque tenemos financiación y proyecto, ¿no? Pendientes de cerrar algunos ensanches, algunas propiedades que están ahí pendientes, de gente que está fuera y demás, desconocido incluso, gente que ha abandonado sus terrenos, pero bueno, la idea es sacar adelante ese reto que es para las abiertas. El plan general también permitirá dar cobertura a la pequeña ermita que está allí, la plazoleta exterior, una zona donde llueve mucho. De hecho, el meeting fue el viernes a partir de las 9 de la noche. Imagínate el frío que hacía arriba ahora que se han bajado las temperaturas, en una de las zonas más altas de ICO. Así que, bueno, esos retos con las abiertas también están encaminados, ¿no? Otro lugar donde hemos estado y contando nuestro proyecto es en la Centinela, ¿no? Bueno, ahí hay un proyecto importante, aunque se está actuando en el centro sociocultural, hay un proyecto para llevar a cabo la rehabilitación de todo el centro sociocultural, está recogido. También hay un proyecto que está vinculado al pabellón, que podíamos incluirlo. Hay un proyecto importante para rehabilitar el pabellón municipal de deportes que está ahí en ese entorno. Y también la colocación de placas fotovoltaicas, no solamente en ese espacio, sino también en el centro sociocultural, ¿no? Ahí en ese barrio, en varios barrios utilizamos los edificios, tenemos varios proyectos para sacar adelante pues la obtención de energía limpia, ¿no? Ahí en el caso de la Centinela, que tiene necesidades varias, sobre todo en infraestructuras viarias, un paquete importante que ya están en actuación, adjudicándose, como son el Camino Almocán, el lateral de la Concepción, que es una calle que no tiene nombre y así la tenemos determinado, el Camino Verode, la calle Retama, y luego tenemos en otra parte más abajo, en el entorno de la Cueva del Rey, del Camino del Callejón del Burro, Los Parrales, la calle de la Isa y parte de la calle de la Cueva del Rey, ¿no? Y luego otro paquete que se están terminando de redactar los proyectos, que es como son las calles Tagorora, Seró, Miguel de Cervantes y la bajada de las Charnecas, ¿no? Por lo tanto, pone de manifiesto que ha habido un trabajo en cuanto a seguir ese trabajo de actualización de la red viaria municipal, es importantísima. Es verdad que hay un paquete más avanzado y el otro, que tal y como te comentaba, que también está diagnosticado y que, bueno, avanzará en la línea en que se terminen los proyectos y podamos iniciar los procesos de licitación, ¿no? Hay un compromiso con los vecinos. Hay el antiguo Calvario de Icó, que es la antigua ermita, el lugar de donde se realizaban la fiesta en torno a la cruz allí en ese barrio La Centinela, tenía un antiguo calvario que es propiedad privada y que quieren obviamente ceder. Hemos abierto conversaciones con ellos y tenemos las escrituras y estamos pendientes de que se midan, se realicen algunas mediciones para obviamente recoger bien en la escritura de que va a recibir el ayuntamiento esa propiedad para ponerlo a disposición del pueblo. Es todo un entorno urbano, es un calvario con una pequeña ermita donde hay algunas dependencias y todo eso, la idea es, bueno, ponerlo a disposición porque toda la vida de la zona giró en torno a eso, ¿no? Es verdad que ya hay una iglesia espectacular, muy, muy nueva, se llama la iglesia, está dedicada a la vocación de San Andrés, en la Plaza Centinela, muy bonita y tal, pero bueno, ese es un enclave que hay que rehabilitar. Hay un compromiso importante, ¿no? Hay una exigencia en aquella zona que ha crecido muchísimo la Centinela, que además el entorno, o en ese entorno está todo lo que es la actividad, bueno, toda no, hay una actividad educativa importante porque está el Baldomero, que es el colegio más numeroso de ICO, luego tiene el Instituto Lucas Martín, está la piscina, el pabellón, el campo de fútbol, bueno, hay un movimiento ahí importante. Y bueno, como te decía, hay todo un problema de lo que es de aparcamientos, ¿no? Que hemos llegado a un acuerdo con vecinos y tenemos de momento unos terrenos que hemos puesto a disposición de los vecinos del lugar y que se aparca, algo ayudado, pero estamos en negociaciones con otros titulares de espacio en esa urbanización que está pegada al campo de fútbol, que para utilizarlos como zona de aparcamiento que pueda ayudar. Pero lo que iba a decir es, está previsto por ese crecimiento de población y porque hay una población importante, muchas familias con gente, con niños y niñas, pues un parque, la ampliación del parque que está allí, que bueno, que es un proyecto importante y con una importancia en cuanto al dinero, ¿no?, de la actuación, con la idea de conseguir esa ampliación de lo que es el parque infantil, ¿no? Hay un compromiso para resolver, jugando con esto que ha hablado de los aparcamientos y en un proyecto STAR que hemos trabajado, ¿no?, para crear unas sendas seguras en el entorno, ¿no? Es bueno, un espacio muy populoso que ha crecido mucho y donde además se concentra una actividad educativa, ¿no?, o diaria, pues muy potente, relevante, aparte de lo que es la piscina.
¿Hay que hacer míteles de la piscina municipal en cada uno de los barrios?
Lo hacemos. De hecho, tengo algunos que son tres en el día o dos.
Sí, ¿no? Te iba a decir que...
Luego, en otro lugar en el que hemos estado, siguiendo el, pues los lugares donde he celebrado, para poderles contar primero a los vecinos y luego, si tenemos oportunidad, la próxima semana decirte, es en San Antonio, ¿no? San Antonio, bueno, mi padre decía que no era un barrio, pero porque es la parte histórica, pero funciona como tal. Está San Antonio y Campino, ¿no? Allí tenemos el gran problema, como sabes, de unas viviendas que se hicieron a los inicios de la democracia y que tienen unos problemas de accesibilidad tremenda, con grandes escaleras y demás, y personas envejecidas y problemas de salud, que hacen que tengamos que darle respuesta, ¿no? Hemos trabajado para sacar adelante esa respuesta. Finalmente no pueden ser rampas por las pendientes de las que nos quedan, que son las más acusadas, más difíciles, y ya están colocadas, están empezando a resolverse esa situación, porque ya ahí pues será a través de sillas, tal forma que uno se sube y le transporta. Son pendientes, son pendientes muy acusadas, son urbanizaciones y escaleras interiores y demás. Ya hay una que está empezando a resolver. Espero que en esta semana venga la segunda parte de ese tramo, que se pueda resolver. Ya están colocadas una parte, nos queda a continuación otra zona y luego dos espacios que son más fáciles de resolver, más pequeños, y que espero que se resuelvan. El primer compromiso tiene que ver, por supuesto, con lo que es el... la solución a este espacio, ¿no? A estos problemas que están en las viviendas interiores. Siempre se ha pedido una reivindicación de la rampa. Dos grandes problemas lo vamos a resolver a través de las sillas, ¿no? San Antonio necesita, esa parte histórica de ICO, necesita una rehabilitación urbana. Por lo tanto, hay un proyecto que tenemos que sacar adelante, que es en la calle Lamparo y San Antonio. Lamparo es la que baja y San Antonio es la que sube. Y luego las transversales, ¿no? Partiendo de lo que es el Drago de San Antonio hacia arriba. Bueno, pues esa es una propuesta de no solo levantar, poner la red de agua, que ya insuficiente, y asfaltar como se merece esa zona, por supuesto, histórica, ¿no? Por lo tanto, hay un compromiso de actuación. El parque infantil que va en la Plaza La Furnia está adjudicado y espero que en las próximas fechas pueda colocarse. Insisto, no hubiera gustado. Alguien puede decir, hombre, ahora no, se ha trabajado, obviamente, está adjudicado y pendiente de que en la Plaza La Furnia, que es una plaza que se hizo con el plan E, yo era concejal de urbanismo, aquello era un espacio ahí, pues, muy feo, de una estructura ahí dejada de la mano de Dios, y bueno, se acondicionó ese espacio, es la llamada hoy Plaza La Furnia, que tiene su cancha y tiene su entorno muy bonito, y ahí en el centro va a ir pues un parque infantil. Hay un compromiso también en hemos puesto a disposición una propiedad municipal como aparcamiento, porque obviamente es un entorno donde concurren muchos coches, sobre todo los fines de semana. Ya hemos puesto a disposición, y además está un colegio allí importante, ¿no? Campino, y hemos puesto ese aparcamiento para el día a día y también para los fines de semana, especialmente, que coincide mucha gente, pero estamos en negociaciones con una propiedad para obtener un suelo que pueda ser dedicado a aparcamiento también, porque es uno de los problemas de ese entorno, ¿no? Hemos rehabilitado una casa pues histórica que está allí en Campino, la casa de Campino, y la idea es ponerla a disposición, obviamente, del pueblo, dinamizarla y sacarle el necesario aprovechamiento, ¿no? Estamos viendo, como en las canales, la posibilidad de un aprovechamiento, de un uso turístico vinculado al parque del Drago, ¿no? Otro de los barrios en los que creo haber dicho prácticamente todo San Antonio. Hay otro barrio de los que hemos realizado mítines, espérate que lo voy a buscar aquí para que no me despiste. Ese en Las Canales, ¿no? O la playa de San Marcos, luego, ¿no? Las Canales, fíjate, lo he puesto de ejemplo diciendo, hemos cumplido todo lo que venía a nuestro programa electoral, lo hemos cumplido. Nos queda la colocación del parque infantil allí. Es verdad que hay menos población juvenil o infante, pero hay algunas familias, hay una reivindicación de histórica para que en el entorno de la Plaza Las Canales pues se coloque, eso está en camino. Nos quedan unos vestuarios en torno al poliportivo que está al lado del Centro Cultural, que hemos rehabilitado integralmente y que tiene unas rampas de acceso por el tema de la accesibilidad, con baños que permiten cubrir las necesidades de todas aquellas personas que tienen problemas de movilidad y demás. Bueno, todo ese centro cultural lo hemos rehabilitado, tiene sus accesos, como te decía, pero hay un cuarto ahí que está ocupado por una asociación que en su día privada, y estamos pendientes, no hemos querido avanzar en el proyecto de la construcción de los vestuarios para ese polideportivo, porque igual en el centro cultural, si recuperamos ese espacio, podemos hacer algunos cambios y sacarle el aprovechamiento necesario. Sabes que Las Canales tiene un plan especial porque está dentro de los acantilados de la culata y tiene su regulación específica, y que cualquier construcción puede estar limitado, ¿no? Allí hemos hecho tres calles, los lavaderos tenerías con hormigón coloreado y que van a dar al parque del Drago, desde el Drago hasta arriba. Hemos rehabilitado la Casa Blanca con la intención de incorporar usos turísticos vinculados al Parque El Drago con hospedaje dentro de estas acciones que estamos haciendo en Ico de los Vinos, relacionado pues con las bicicletas y demás, puede ser albergue juvenil, porque ahí hay que meter un motor en el barrio, en ese núcleo que es de actividad económica y que permita crear puestos de trabajo en el entorno, ¿no? Estamos ejecutando ya. Me decían que ayer habían entrado las máquinas para la tercera vía que nos habíamos comprometido en Las Cabezas. Lleva una parte de hormigón coloreado porque está una parte rústica al final de la calle, al fondo, acantilados la culata, recuerda, y el primer tramo es asfaltado. No podían asfaltar primero porque había que colocar hormigón, ¿no?, coloreado, y luego las máquinas al pisar el asfalto lo destruían, ¿no? Por lo tanto, ya están, me decían ayer, confirmaban, porque el compromiso es a partir del día 15. La tercera vía estará hecha y luego anunciamos en este proyecto que el resto de la infraestructura viaria quedará en algo que se está preparando ya, que es en la vía de los Rosales, los Geranios y las Canalitas, esas tres vías que sería el interior del núcleo poblacional de Las Canales, que se necesitan levantarse porque la red de abastecimiento es deficitaria, da problemas a los vecinos. La idea es sustituirla integralmente y luego ponerla todo el asfalto, ¿no?
Pues Fran, si la semana que viene concluimos porque
termino Palopique, que está vinculado a Las Canales, pero que queremos porque es una zona que queda y limítrofe con Garachico, son esos puntos que siempre se quedan ahí. Tenemos el proyecto para el asfaltado, hemos resuelto un problema gravísimo de un muro en esa vía histórica, pero está pendiente de adjudicarse ya el proyecto y que está en el proceso de licitación para adjudicarse una empresa, y que todo lo que es la carretera vieja a Guía de Isora y que es el interior de Palopique quede resuelta y resuelta bien, ¿no? Te iba a comentar porque la Playa San Marcos, pero creo que da para
la
mucho.
La semana que viene nos dedicamos al costera, casco, ¿no? El casco y
la bueno, pues te queda, mira, te queda San Marcos, Santa Bárbara, Los Piquetes, Las Lajas, La Candelaria, hoy estaré en el meeting en La Candelaria, La Mancha, El Casco, Buen Paso, La Florida, Redondo, Llanito Pereira, El Amparo, La Cruz del Camino, queda mucho, grande, ¿no?
Pues a ver si el miércoles de semana que viene, que creo que nos volveremos a ver aquí, tenemos tiempo suficiente para darle un repaso a todo el extenso programa de Francis González al frente de la candidatura de Coalición Canaria. Francis, la semana que viene más.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues aquí seguimos en las mañanas con Gente Radio y es el momento de saludar y darle la bienvenida a través de la línea telefónica al candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Canarias, don Nicasio Galván. Muy buenos días, Nicasio.
Muy buenos días, don Diego.
Contento de tenerla aquí, porque ha sido difícil, ¿eh? No ha sido fácil.
No, yo encantado, y cuantas veces quiera.
Bueno, pues a ver si con una tacada tenemos bastante para darle un repaso al programa electoral que Vox ofrece a los ciudadanos en Canarias, porque la verdad es que de toda la documentación de cartelería, documentación de programas electorales, de folletos que van uno recibiendo, el de Vox me parece que sus 12 puntos son de lo más clarito que he visto en todas las formaciones. ¿Estarán más de acuerdo o menos de acuerdo? ¿Depositará el voto en esta formación política o no? Pero desde luego tienes una especie de contrato basado en 12 puntos que el que quiera leerlo, que lo lea, y el que esté de acuerdo, que lo vote, y el que no lo vote, ¿no?
Por supuesto. Nosotros nos caracterizamos por hablar claro, don Diego, y ir de frente. Yo creo que lo que usted bien ha dicho, ¿no?, que cualquiera que quiera de nuestros 12 puntos, ahí está en el alcance de todos. Y yo les animo, ¿no?, que a que no se dejen influenciar por lo que oyen por ahí, sino acudan directamente a la fuente, como usted bien dice, ¿no? Hay que ir a la fuente, a las medidas y estudiar lo que propone cada partido.
Pues había un refrán en mi pueblo que decía que los últimos eran los primeros, y vamos a empezar, si le parece bien, don Nicasio, de atrás para adelante, del 12 cuenta atrás. Y porque realmente la 12 me parece que es quizás una de las más polémicas, ¿no? Porque hablo y leo textualmente el programa de Vox: derogación de las leyes ideológicas de la izquierda radical y libertad de educación. ¿A qué se refieren cuando dicen derogar leyes ideológicas? ¿A cuál es?
Cuando hablamos de derogar leyes ideológicas, hablamos de que el sentido común vuelva a Canarias y a España. Leyes, por ejemplo, de memoria histórica, que obligan a pensar de una determinada manera del pasado y que criminalizan a una parte de nuestros abuelos, poniendo a unos como muy malos y a otros como muy buenos, siendo eso totalmente alejado de la realidad, ¿no? Ya sabemos cómo lo que pasó en la Guerra Civil, y yo creo que eso hay que dejar que los historiadores y que cada uno piense lo que considere que debe pensar. Ahí no nos tenemos que meter, ¿no? Y menos a legislar y a obligar a condenar a gran parte de nuestros abuelos. Leyes como la violencia de género, que simplemente destruye la presunción de inocencia del 50% de la población por el mero hecho de una acusación sin ningún tipo de pruebas, ya nos criminaliza a los varones. Son cosas de sentido común y que rompen con la tradición de derechos humanos de la presunción de inocencia. Leyes como la identidad sexual, que por el derecho de autopercibirse, pues ya uno puede cambiar de sexo, algo que sabemos que biológicamente es imposible. Pero bueno, que yo creo que no podemos obligar a tragar ese tipo de ruedas de molino. Leyes climáticas, por ejemplo, la locura climática que ningún partido como Vox defiende la defensa del medio ambiente con tanta firmeza como nosotros, ¿no? Que defendemos pues la limpieza de los montes, la defensa de nuestra ganadería, nuestra agricultura, pero que meterse en esas locuras climáticas, ¿no? De dar importancia a algo que realmente es insignificante, como por ejemplo, ahora leímos en prensa hoy que se publican todo lo que prometen los partidos, lo que proponen los partidos para el tema del cambio climático, y uno no hace más que preguntarse, ¿de qué estamos hablando? Pues por ejemplo, yo no sé si usted lo sabe, don Diego, pero Canarias emite anualmente el 0,04 del CO2 a la atmósfera de manera antropogénica, es decir, lo que emite el hombre, ¿no? Eso es el equivalente a lo que emite China en 11 horas. O sea, Canarias emite en un año lo que China emite en 11 horas. Y no solo eso, sino que si Canarias se hundiera mañana bajo el mar, el efecto que tendría en el CO2 es insignificante, un 0,04. Es decir, estamos legislando, obligando a empresas, obligando a Canarias, obligando a cambiar nuestra manera de ver la vida, de comprar vehículos, no vehículos, de cambiar nuestro sistema de valores por algo que es insignificante. El cuidar el medio ambiente, por supuesto, como el que más. Defensa de nuestra biodiversidad, lo llevamos a nuestro programa. Pero, por favor, que vamos a poner en valor de lo que estamos hablando. Yo creo que el tema del cambio climático se tienen que sentar científicos y hablar y ponerse de acuerdo. Lo que no es normal es que desde el Club de Roma, pasando por todos los IPCC de la ONU, lleven décadas, décadas, décadas anunciando el apocalipsis. No ha pasado absolutamente nada. Es como, don Diego, un ejemplo muy gráfico que yo comentaba el otro día en una de nuestras mesas informativas a un señor. Decía, es como si tú llevas pagando a una persona durante 60 años para que te haga las quinielas de fútbol. Y en 60 años no ha acertado ni una de 11. Y aún así le sigo pagando ingentes cantidades de dinero con la necesidad de dinero que tenemos nosotros en la sociedad con un índice de pobreza y dependencia pues desastroso. No sé si más o menos he podido resumir este punto.
Quedan algunos más, como por ejemplo el tema de la intervención ideológica en la educación, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros creemos que a la escuela se va a aprender, a formarse y a prepararse para el futuro. Yo creo que el tema de la ideología debe dejarse en manos de las familias y, por tanto, cualquier charla ideológica que esté fuera del currículum, obviamente tiene que tener la autorización de los padres. Nosotros no creemos procedente que en las aulas se adoctrine desde el punto de vista de cualquier colectivo o de cualquier ideología política, ¿no? Yo creo que al colegio se va a aprender matemáticas y no con perspectiva de género, sino con matemáticas. Me da igual si es una raíz cuadrada en femenino o un ángulo rectángulo en masculino. Yo creo que el sentido común, don Diego. Yo creo que matemáticas con perspectiva de género o este tipo de disparates ideológicos que lo único que hace es enfrentar y volver locos a nuestros hijos, creo que debe de alejarse de las aulas.
Muy claro, el planteamiento de Vox, Nicasio Galván lo ha explicado perfectamente, y yo quería ahora voy a saltar un par de ellos, nos vamos a ir al punto 9, si le parece. Porque me preocupa también mucho. Acabar con el despilfarro del dinero público en gastos políticos superfluos e ineficaces. Medir la eficiencia del gasto público y el retorno a los servicios públicos que deberían de ser el objetivo principal de todas las administraciones.
Hombre, ahí yo creo que esto se explica muy fácil, ¿no? Tomando los ejemplos, por ejemplo, que decíamos anteriormente del cambio climático, en Canarias se ha creado la nueva ley de cambio climático que dice que Canarias tiene que gastarse el 2% del Producto Interno Bruto Canario para cuantificarlo. Estamos hablando de 800 millones de euros anuales en temas de cambio climático. Yo, si fuéramos una comunidad sin pobreza...
Perdóname, don Nicasio, si gastaran esos 800 millones en verter aguas limpias al mar, tendríamos solucionado el problema. ¿Eso no afecta también al cambio climático? ¿Por qué no ponen el tiro ahí?
Por ejemplo, ¿no? Pero, don Diego, usted acaba de dar en el clavo. O sea, es que cosas de sentido común. Son cosas de sentido común. Comisión de Cambio Climático, Agencia de Cambio Climático, Observatorio de Sostenibilidad Climática, Consejería de Igualdad, Consejería de Transición Ecológica. Sume, empieza a sumar la cantidad de dinero que se va en sueldos, en salarios, en chiringuitos, en colocación, a dedo. Hombre, ya sabemos cómo se heredan allí los cargos, ¿no? Como la Consejería de Agricultura, de tío a sobrino. Pero vamos a tener la llaga, yo diría que utilizar el sentido común, recortar ahí donde hace falta, y cuando seamos la comunidad más rica de España, ya podemos dedicar el dinero a otro tipo de cosas. Pero de entrada vamos a arreglar la pobreza, el desempleo, la dependencia que tenemos, vamos a arreglarlo, vamos a empezar la casa por los cimientos y utilizar el dinero público ahí donde realmente hace falta. Yo creo que son cosas lógicas.
Bueno, pues voy a saltar un par de ellos y nos vamos a ir al punto 5, donde hablamos de la imposición, de la bajada radical de impuestos en todo lo que se pueda aliviar a familias y empresas y dejar dinero en los bolsillos de las unidades familiares, de los trabajadores, en vez de entregárselo a los políticos para que después nos digan en qué gasto se lo van a gastar.
Sí, mire, yo por ejemplo este año acabó la legislatura con 800 millones de euros que sobraban del presupuesto. Pues esos 800 millones de euros se ha demostrado que bien, no se ha sido... suficientemente capaz para gestionarlo, pero el hecho es que esos 800 millones de euros se han recaudado de más en la sociedad canaria, ¿no? Entonces ya de entrada tenemos bajadas de impuestos mínimo de 800 millones de euros. Ya entrando en detalle, impuestos como el impuesto de sucesiones y donaciones, donde el año pasado 2.000 canarios tuvieron que declinar una herencia por el excesivo impuesto, ¿no? Yo creo que son 2.000 aberraciones donde un tío no pudo dejar un sobrino, un hermano, un hermano. Son herencias, o siquiera un amigo, don Diego. Si los últimos años de mi vida quien me cuida es un amigo, ¿por qué tiene mi amigo que tributar un impuesto por el que yo he pagado a la hora de comprarlo, a la hora de mantenerlo, a la hora de cualquier tipo de vado que quiera poner? ¿Por qué a la hora de yo fallecer no puedo dejarlo a quien me dé la gana? Y esa persona tiene que renunciar porque no puede pagar el impuesto. Son cosas absolutamente lógicas. El impuesto de patrimonio es un impuesto que grava por segunda, tercera o cuarta vez un bien. Por ejemplo, ya yendo más a lo que es el día a día, ¿no? De la cesta de la compra, impuestos como el IEM, el impuesto de arbitrios, ¿no? Que graba un determinado impuesto que por unanimidad en el Parlamento de Canarias se aprobó prorrogarlo, y ahora la semana pasada vimos como economistas sentando dijeron, oye, es un impuesto que no ha cumplido su función y que hace que encarezca la cesta de la compra y que pague el de siempre, el más desfavorecido. Porque como muchas veces se jactan de decir, no, los ricos, a los ricos yo creo que no les importa si el kilo de papas o los aguacates están a 7 euros o a 2 euros, les da igual. Al final, quien paga el pato son las clases medias, las clases más desfavorecidas. Y el impuesto de la IEM, pues habría que sentarse y pensar, ¿por qué no eliminarlo? Tiene sentido, vamos a mejorar las cotizaciones a estas empresas para evitar que perjudique la entrada de este tipo de mercancías, pero el IEM, por ejemplo, debería desaparecer y hay que sentarse impuesto por impuesto, tasa por tasa, y ver realmente a quién beneficia y a quién perjudica.
Pues don Nicasio, para concluir le voy a enlazar el 1 y el 3, porque creo que están íntimamente relacionados. La lucha contra la inseguridad en la inmigración ilegal con la lamentable gestión de los MENA y la lucha contra el paro estructural que expulsa a jóvenes de nuestras islas. Yo veo una vinculación directa en la gestión de la inmigración con la lucha del trabajo.
Hombre, yo creo, don Diego, cerramos el fin de semana con una lucha de 15 magrebíes aquí en el intercambiador de Santa Catalina, con uno que acabó medio muerto una persona que entró medio muerto casi en el hospital en Negrín. Gracias a Dios la maravillosa sanidad que tenemos en Canarias, esos sanitarios, por los que yo sí que rompo una lanza y aplaudo todos los días, no solo cuando salíamos a los balcones. Ahora hablamos de sanidad si no le importa, pero yo creo que al sanitario hay que tenerlo muy en cuenta, escucharle. Y ese hombre que de la pelea de los 15 magrebíes salvó la vida gracias pues a los grandísimos sanitarios que tenemos en Canarias. La inmigración ilegal, como bien he dicho siempre, ¿no? es un tema muy, muy complejo, ¿no? En cuanto a competencias de la comunidad autónoma, tenemos solo competencias en MENA, pero hay que exigir a los gobiernos canarios que se planten en Madrid, y exijan al gobierno de España, por favor, que ponga lucha, que luche contra Marruecos para evitar este tipo de dramas humanos que han causado más de 11.000 muertos durante los últimos 5 años. Una vez que llegamos a esta perspectiva, nos damos cuenta que qué es lo que podemos hacer. Sin duda, acabar con las políticas de efecto llamada. Sin duda, cualquier cosa que favorezca las efectos llamadas está favoreciendo que sigan muriendo personas en el Atlántico y que siga empeorando la seguridad en nuestras tierras. Nosotros le decimos alto y claro, hay una correlación directa entre inmigración ilegal y seguridad ciudadana. El otro día estuvimos en Lanzarote y nos comentaban los funcionarios de prisiones que más del 60% de los internos eran inmigrantes ilegales. Con lo cual, si estamos hablando que un 10% de la inmigración ilegal, o de los inmigrantes y menos inmigración ilegal, pues ocupan el 60% de las cárceles de Lanzarote, pues la correlación es directa, don Diego. La lucha contra el paro estructural. Obviamente, yo creo que nuestros jóvenes están cansados, están muy cansados de acabar su formación y de que no tienen salida al mercado laboral. La educación no tiene una visión de empresa, no tiene una visión de qué trabajo voy a encontrar. Es decir, yo puedo estudiar una FP dual perfecta, puedo estudiar un grado, pero no me lo reclama el mercado. Con lo cual, ¿a qué estamos jugando? Sin ir más lejos, en el mercado de aquí del puerto en Gran Canaria no hay una pescadería. El motivo, no hay pescaderos en Gran Canaria.
Oye,
¿no será cuestión de plantear una FP dual, a lo mejor, de pescadería? O decir, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene que venir alguien de la península a abrir una pescadería en el mercado del puerto? Oye, que me parece muy bien, que estamos a favor de que haya una libre circulación de trabajadores, como no podría ser de otra manera. Pero me da pena que tenga que venir gente, por ejemplo, a los hoteles del sur, franceses, ingleses, alemanes, porque saben 3 o 4 idiomas. Porque no enfocamos la educación en dar respuesta a lo que necesita el mercado laboral. Por eso es sentarse con los empresarios, ver lo que demandan, e invertir en nuestro sistema de empleo y ver dónde realmente podemos atacar la educación para que responda a la realidad del mercado laboral. Pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente nuestros políticos pues, no están en la calle. Nosotros, no hay más que por bien no venga, pues gracias, por ejemplo, a medios como el suyo, don Diego, la oportunidad que me da, pues estos años atrás no hemos tenido ese acceso a los medios de comunicación y hemos estado en la calle, llevamos años estando en la calle con asociaciones, vecinos, y nos damos cuenta de lo alejados que se encuentran de la realidad, excepto estos últimos 15 días antes de campaña, donde todos salimos a la calle para ver las necesidades de los canarios. Nosotros llevamos años haciéndolo y nos damos cuenta de lo alejados que están de la realidad los políticos actuales.
Pues don Nicasio, para concluir, que volveremos a hablar seguro, porque ha sido un placer conocerle, aunque sea telefónicamente. Se presenta en la lista insular de Gran Canaria. ¿Por qué? En vez de en la autonómica.
Pues nosotros, yo soy el presidente de Vox aquí en Canarias y se decidió de esta manera, en la provincia de Las Palmas, y se decidió de esta manera, don Diego. No hay más razón, simplemente pues un tema de, no sé, pues al ser presidente de la provincia de Las Palmas se consideró que iba a presentar por Gran Canaria.
Esa ha sido una media verdad, don Nicolás. Una medio verdad. ¿No será porque hay más probabilidades de que se haga parlamentario en la lista insular que en la lista autonómica?
¿Perdón?
¿No será que hay más posibilidades de que salga parlamentario en la lista insular que en la lista autonómica?
Sí, eso es un hecho real. En la lista autonómica hay 9 diputados, en las insulares Tenerife y Gran Canaria 15, la probabilidad es mucho mayor, por supuesto. Pero digo que se decidió por mi condición de presidente de Las Palmas. O sea, pero tiene usted toda la razón y claro, hay más posibilidades de salir por las insulares de Tenerife y Gran Canaria, pero no me presenté por la de Tenerife, me presenté por la de Gran Canaria a ser presidente de Las Palmas.
Bueno, pues mire, yo voy a apostar. Aquí estuvo la semana pasada Paula Hover, compañera suya, número 1 a la lista insular por la isla de Tenerife.
Bueno, una mujer encantadora, muy preparada, formadísima y con la que espero, por supuesto, encontrarme y trabajar codo con codo en el Parlamento de Canarias. Yo creo que una representante espectacular que tiene que hay en Tenerife y la verdad que me parece una mujer maravillosa.
Pues don Nicasio Galván, ¿es Asia o Sasia?
Es Sacía, es un apellido de País Vasco, pero como no van acentos, se pronuncia Sacía.
Amigo, amigo. Es que se lo pregunté a Alejandra ayer y me dijo, no sé si es Sacía o Sacía.
Sí. Cuando... Significa zarza en euskera, en vascuense.
Pues don Nicasio Galván, casi no nos equivocamos con los acentos. Candidato a la presidencia del gobierno de Canarias por la formación política Vox. Suerte y que nada, que una vez que las urnas decidan, pues ya volveremos a hablar seguramente a ver en qué afecta la incorporación de Vox a la oferta electoral en los próximos 4 años.
Nah, yo creo, don Diego, para resumir, que es hora de que el sentido común entre las instituciones canarias y con Vox entrará. Y muy agradecido por la llamada, don Diego, y quedo a su disposición cuando guste.
Igualmente.
Soy vulnerable, a
tu lado más amable. Pues después de oír a don Nicasio Galván, vamos a escuchar a Andrés Calamaro con la parte de adelante.
Soy el soldado de tu lado más malvado, el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano, el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Guardando imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, cuerpo doy al mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Será nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante de tu parte. Alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira.
Bueno, pues nos vamos acercando peligrosamente a las 10 de la mañana. Ya son las 9 y 50 en Canarias, 10 y 50 en el territorio nacional, que no es el archipiélago canario. Y es el momento de saludar a Macarena Fuentes Socas, que aparte de ser la alcaldesa de Los Hilos, es también la candidata de Coalición Canaria para renovar la alcaldía. Muy buenos días, Macarena.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los radioyentes.
Estábamos hablando antes de encender los micros que te enfrentas a un reto interesante de renovar la alcaldía después de haber gobernado en coalición con el Partido Popular durante los últimos 4 años y haber heredado una historia socialista del Ayuntamiento de Los Hilos de larga tradición, ¿no? Serán muchos años de gobierno socialista, ¿no?
Sí, la verdad, fueron 16 años de gobierno del Partido Socialista con mayorías absolutas. Durante esos 16 años entramos nosotros en el 2019 con un gobierno con el Partido Popular. Sabía que ese gobierno iba a ser bastante complicadillo y bastante duro. Ha sido. Me ha costado también un poquito la salud. Pero bueno, teníamos que ser coherentes con lo que habíamos firmado por el bien común del municipio de Los Hilos, y la gente no apostaba ni 3 meses y teníamos que ser realistas, tanto ella como yo, de que teníamos que llegar hasta el final por el bien común de un pueblo, ¿no? Porque al final las disputas entre fuerzas políticas no conlleva nada y no hace que un pueblo salga para adelante, pero es verdad que hemos cojeado muchas cosas. Ella tenía áreas muy importantes, áreas que no estaban a la altura de lo que nosotros queríamos como grupo de Coalición Canaria, pero hemos tenido que aguantar el tirón por el bien común del pueblo, y bueno, ahí está. La gente, yo entiendo que sabrá quién ha estado gobernando, quién se ha dejado la vida y la piel para poder sacar el pueblo adelante, y quién pues le gusta estar más tranquila o más en redes sociales.
¿Cómo está Los Hilos de cómo te lo encontraste? ¿Está mejor o está peor?
Hombre, yo creo que en la presentación lo dejé claro el sábado este que pasó, donde presenté al gran equipo que llevo de hombres y mujeres preparadas y dispuestas a trabajar para la Villa de Los Hilos. Y lo dije, la 413, que es el cajón desastre, de donde van todas las facturas que no están reconocidas y que al final tienes que reconocerlas con un reconocimiento extrajudicial, son facturas que se quedan de proveedores sin pagar porque no se han reconocido en ese mismo año y hay que reconocerlas al siguiente año. Y poderles pagar, encontramos casi 500.000 euros y lo hemos dejado en 100.000 euros a día de hoy.
Menos 400.000 de deuda.
Sí, luego teníamos una deuda viva de 3 millones, casi picando los 4 millones de euros, y la hemos bajado casi en 2 millones de euros, 2 millones y pico nos quedan por pagar. Yo creo que con una pandemia por medio, con las infraestructuras como las tenemos todas, tanto centros educativos como edificios municipales, como en sí el pueblo con carencia de personal en obras y servicios, creo que hemos hecho una gran labor, y aún con todo hemos llevado obras importantes en el municipio y hemos sacado proyectos importantes para la Villa de Los Hilos. Entonces yo creo que el repaso que dimos el sábado, que yo en mi discurso y en mi presentación del equipo di al pueblo, evidentemente la gente me decía: eso lo tenías que haber hecho antes, Macarena, para saber el pueblo que te costaba llegar a las cosas porque había esta deuda, porque tenías esto, porque había muchos problemas en el ayuntamiento que desconocemos como vecinos, y enseguida somos rápidos en juzgar. No están las aceras, no están las farolas, no se ha llegado a la limpieza en todos los barrios, pero es que las carencias las teníamos ahí. Estamos cogidos por el ministerio por un plan de ajuste del 2014. Entonces la verdad que ha sido bastante duro estos 4 años, pero bueno, ahí hemos estado y hemos aguantado.
Las cuentas están mejor que estaban, eso está claro.
Estoy clarísima que salgo con mi cabeza bien alta y con la mirada al frente, porque hemos saneado, con toda la problemática que te he comentado, hemos saneado bastante el ayuntamiento en 4 años, que han sido muy complicados y muy duros para cualquier político y gestor.
¿Se ha enterado el pueblo de Los Hilos de la realidad de las piscinas de Los Hilos, de la adjudicación de costa, del vencimiento de esa concesión, de todo el problema que te encontraste? Porque eso te lo encontraste. Había vencido, creo que recordar que fue en el 2018 cuando venció el contrato, y no sé en qué punto está ahora mismo, si al final se ha vuelto a poder abrir las piscinas o no se han vuelto a poder abrir las piscinas, si hay la concesión con costa ahora con la competencia autonómica.
A día de hoy, el trabajo por parte del grupo de gobierno y por esta alcaldesa que les habla, que se ha dejado la piel en el tema de las piscinas, tengo a los juristas trabajando, estaban terminando informes técnicos ya, porque en la última sesión plenaria del pleno ordinario de este mandato, pues se acordó con una moción presentada por el Partido Socialista, la cual la hicimos para los tres, ¿no? Va apoyando el Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista, donde instamos al gobierno de Canarias a que tome ya la solución para un expediente que está bastante conciso y claro, vamos, que no se nos da las piscinas porque no han querido, evidentemente, porque el trabajo...
¿No se solicitó la prórroga de la concesión?
En el 2018 no se solicitó y bueno, nosotros en el 2019 cuando entramos nos encontramos con todo este panorama, hemos pedido todo, se han hecho las obras, está todo, solo que se siente un poquito y le ponga un poquito de cariño al expediente y digan que está todo correcto. Hay un informe de Costas Tenerife donde le da la propuesta a Costa Madrid que nos den las piscinas por 30 años más, ¿no? En eso estamos, pero es lo que yo dije, Diego. Al final hay una mano negra por ahí que la tenía agarrada hasta que fueran el periodo electoral. Lo vengo diciendo hace un año y pico en todos los medios de comunicación, que ya es una cuestión política y que nos las tenían paradas. Y realmente, pues, vivimos en una isla también, que todos lo sabemos, todos hablamos con todos, todos tenemos amigos en todas las formaciones políticas, y al final, pues, te dicen gente grande del Partido Socialista que estaban ahí paradas y que alguien había dado el toquito de que se paran y vamos a ver lo que pasa el 28. Sería bastante...
Eso es muy duro lo que estás diciendo, Magdalena, porque un político que es de esta tierra, que sea capaz de torpedear un expediente que se podía haber solucionado para este verano ya tener las piscinas al uso, simplemente por sacar un rédito electoral y castigar a Coalición Canaria, por un error que encima se cometió en el 2008, que era...
2018, sí, que era parte del partido, el gobierno socialista. Entonces,
muy malintencionada, eso de verdad. A mí me duele mucho que una alcaldesa diga eso porque más te creo y te estoy
pues
mirando.
Ahí,
eso
hoy sé que está diciendo la verdad. Ahí entiendes, puedes entender, Diego, la frustración, ¿no? Y el coraje y la rabia que tengo arriba de que no se lo están haciendo a la alcaldesa de Coalición Canaria, se lo están haciendo a todo un pueblo, se lo están haciendo a nuestros niños que lo han privado de aprender en natación. ¿Quién no ha aprendido? Cualquier niño de la comarca no ha aprendido en el municipio de los hilos en nuestras piscinas, nuestros mayores que llevan tanto tiempo encerrados y que tenemos una costa magnífica, pero que no es accesible para todo el mundo, evidentemente, y nuestros mayores que se tengan que ir al pueblo colindante, Buenavista o Garachico, de verdad que con todo el cariño al mundo que nos ofrezcan sus piscinas, pero que nosotros tenemos nuestras instalaciones y las podemos disfrutar nosotros, ¿no?
Además que de otros municipios iban a los hilos.
Sí, no, que de Garachico venían a los hilos, les gustaba más la piscina de Buenavista, pues que la piscina es mucho más chiquitita también, y el entorno donde nos encontramos es maravilloso, y que hayan frenado todo esto por cuestiones políticas es muy complicado. Por eso lo digo aquí en público, es que la gente de los hilos tiene que pensar eso y no dejar a una fuerza política que ha entorpecido el desarrollo económico, cultural, turístico para el municipio de los hilos y tan importante para el desarrollo económico de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, tienen que pensar y concienciar el voto que van a dar el 28 de mayo.
Otro tema también importante que me imagino que habrá avanzado algo es el tema de la depuración de aguas residuales y los vertidos en la costa de los hilos, que también ha generado polémica en estos años.
Sí, la verdad que he salido con la cabeza todavía en los hombros.
Un problema nuevo, ¿no? Eso venía de atrás también bastante.
Todavía tengo la cabeza en los hombros porque la verdad que me ha tocado gobernar. Es que si lo piensas, dices tú, tenía que haber salido corriendo en el minuto uno, ¿no? Pero creo que las personas valientes somos las que estamos dentro gestionando, ¿no? Que al final hemos estado ahí, hemos dado la cara. El tema de la depuración es un tema bastante complejo y bastante complicado. No viene de mi gestión, viene de mucho más atrás. Y viene de que en 16 años de gobierno del Partido Socialista, que ahora los que vienen promulgando que somos el cambio, les recuerdo que el cambio fuimos nosotros, la Fuerza Política Coalición Canaria, hace 4 años, y queremos seguir dando el cambio que prometimos hace 4 años. Ellos estaban en la gestión municipal, ¿no? Y son culpables, estos que vienen predicando el cambio, son culpables de que no tengamos un sistema de depuración actual ya. Se llame el sistema que se llame, ¿no? El que lo diga un ingeniero, lo digan los técnicos, porque nosotros somos gestores y somos políticos, no somos ingenieros. Pero que hemos perdido un valioso tiempo, 7 años perdidos ahí por no tener un sistema de depuración. Estamos trabajando el compromiso de Rosa Dávila como candidata a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Estamos trabajando para que haya un estudio de viabilidad ya hecho, que no se haya podido sacar públicamente porque estamos en un periodo electoral complicado y luego vienen diciendo que les vamos vendiendo humo, y eso es lo que yo no quería dejar en esto en el mes de abril y mayo. Una vez que pasen las elecciones queremos convocar a la ciudadanía y presentar ese estudio de viabilidad para el Polvillo. Tenemos claro que en Tierra del Trigo y en Erjo el sistema de depuración natural sería genial. Además, hay una partida en el plan de cooperación para esos dos núcleos de población, pero sí que hay un estudio que las cosas se complican complican más para el sistema de depuración natural. A lo mejor puede caber una mixta. Hay que ponerlo al público, no una parte de la ciudadanía, una pequeña parte de la ciudadanía, que es la plataforma ciudadana de los hilos, sino a todo el público en general, y que se entere y que vengan los expertos, expliquen el estudio de viabilidad, porque yo mirando ese estudio es complicado, es complejo para lo que queremos hacer, pero hay que buscar una solución, y que Rosa se ha comprometido a que la solución que se busque técnicamente la financie el Cabildo Insular de Tenerife. Y con eso me quedo, porque al final lo que quieren nuestros vecinos y vecinas es que no se tire agua al mar. Entonces, el sistema que nos dé un ingeniero, pues ese sistema se llevará a cabo, y que la financiación no salga del bolsillo de los silenses, sino que salga del Cabildo Insular de Tenerife, que para un pueblo de menos de 5.000 habitantes ellos tienen que dar la cara por nosotros, y la financiación también.
¿Qué destacarías tú de estos 4 años, aparte de lo que hemos hablado de los problemas con la piscina y el problema con la depuradora?
De lo que hemos podido hacer, ¿no?
De lo que sí se ha podido avanzar.
Bueno, pues estamos contentos porque la tercera fase de la tierra del trigo la llevamos a cabo, se asfaltó y se adecuó la vía. Todavía quedan un par de señales que poner y pintar el suelo, porque es verdad que de noche la vía es muy oscura, pero tropezamos siempre con medio ambiente del Cabildo y tenemos que tener mucho cuidado donde estamos, en la zona del Palmeral de la tierra al trigo, pero nos queda eso, que en breve también saldrá después de estas elecciones. Hemos hecho el polideportivo, un proyecto que tenían ellos desde el 2017 que no fueron capaces de culminar, y cuando entramos nosotros, pues fuimos capaces de buscar la parte económica para ese proyecto, la que tenía que poner municipal. Lo hemos ejecutado junto con otra problemática, que era tirar un muro de ese polideportivo, porque volvemos a tropezar con costas. Es una llaga para todos los políticos que tengan costas, es complicado. Hemos llevado a cabo ese polideportivo tan esencial y tan urgente para nuestros niños y niñas caleteros, ¿no? Que le hacían falta. Hemos conseguido también el Centro Cultural de la San Bernardo, conseguir que lleva 13 años ahí sin poder habilitarlo y darle uso, y hemos impermeabilizado el techo y hemos arreglado toda la zona de adentro, y ya se puede utilizar para actividades. También hemos conseguido el depósito de la caleta de Interián, 250.000 euros, un depósito que estaba en unas condiciones pésimas, que la gente no sabía ni el agua que estaba bebiendo. Eso lo he trabajado junto con el concejal de urbanismo, codo con él, y fui capaz de buscar la financiación en el gobierno de Canarias, de que nos dieran 250.000 euros para hacerlo. También hemos conseguido, y ya lo tenemos a las puertas ahí, el auditorio, porque el auditorio lo sacamos. Un proyecto que viene del 2008, cuando entramos nosotros en el 2019, el concejal de Cultura, Antonio Rodríguez, consiguió hacer un cambio en ese proyecto, un proyecto bastante ambicioso para los hilos, porque cuando llueve no tenemos ese plan B para poder hacer nuestros actos culturales y presumir de poder llevar pues una zarzuela, la Sinfónica de Tenerife, tener un lugar donde poder nosotros disfrutar de la cultura, porque los hilos en plena pandemia, y puedo decir que de los 4 municipios de la Isla Baja, creo que hemos sido pioneros en la cultura en plena pandemia, y hemos llevado una agenda cultural a rajatabla. Y creo que somos un ejemplo y que necesitamos ese auditorio, ¿no? Se nos quedó desierto por la subida de precios, pero hemos conseguido el compromiso de lo que es el área de cultura del Cabildo Insular de Tenerife, la subida de precios, que el auditorio estaba en 2,5 millones y se monta ahora en 2.300.000 euros. Sale el auditorio ahora de los hilos, pues hemos conseguido el compromiso de ese dinero que se ha aumentado de más, lo ponga el área de cultura del Cabildo Insular de Tenerife, y también nosotros del plan de cooperación hemos puesto una cuantía económica en este plan nuevo de 700.000 euros también para que salga ese proyecto. Hemos conseguido una financiación de una subvención de 289.000 euros, creo recordar, para hacer el depósito de las canteras, que también es otra cosa ahí que se nos queda. Ayer tuvimos todo un día sin agua el barrio de Las Canteras, a quien le pido millones de disculpas, porque he hablado codo con codo con nuestros vecinos, porque no es una culpa nuestra, no es avería, no es que la bomba dejó de funcionar, no es que los fontaneros no estuvieron al tanto, sino que volvemos a lo mismo. El tema de de la Federación de Agua. Tú piensas que están cayendo unas pipas y al final se te ha vaciado un depósito que suministra al casco, al barrio de San José, más ayuda a San Bernardo, ¿no? Ya se está solucionando, creo que ya la gente tiene, esta mañana a las 7 de la mañana molestaba a vecinos por WhatsApp, pero la inquietud de saber si ya estaban recibiendo agua y si ya en la altura del depósito ya estaba bombeando agua y estaba en contacto con los fontaneros. Y bueno, está ahí y bueno, después de estas elecciones espero que ya salga el expediente para que ellos tengan un depósito en condiciones y no tengamos este problema del abastecimiento de agua. También hemos conseguido una parte económica, como unos 200.000 euros para arreglar la red de agua también de abastecimiento que estamos llevando a cabo. Ya se hizo el proyecto con el ingeniero. También 200.000 euros para creo que eran 200 y pico mil euros, una enmienda que hizo el Partido Popular y que hemos exigido al Cabildo de Tenerife para la fachada de la residencia geriátrica y el acondicionamiento dentro, de poder poner el mobiliario nuevo a nuestros mayores. Creo que ese tiene que ser el objetivo y es la prioridad nuestra, ¿no?, de seguir acomodando. Hemos conseguido en esta financiación, que también me he dejado la piel, en conseguir los 600.000 euros para el nuevo centro de salud. Y a modo priori son tantas cosas las que vas mezclando, las que tienes ahí a punto de salir. Creo que se ha hecho una buena gestión, Diego, de con una pandemia por medio, la situación financiera del Ayuntamiento de Los Hilos, el poco personal que tenemos también en obras y servicios, el de no poder contratar, el de estar acogido por el Ministerio con un plan de ajuste y te dice que tienes que rebajar. Se ha sacado a licitar desde el consorcio y la baja, nos hemos puesto los cuatro alcaldes y alcaldesas de acuerdo y ya sale, hay una empresa ya adjudicataria para la recogida de residuos y se ha mancomunado el servicio. Yo creo que se ha trabajado bastante bien, ¿no?, y que hemos hecho una gestión bastante buena. No hemos podido llegar, hay cosas que se me han quedado en el camino y me siento frustrada por no llegar. Se nos ha quedado detrás la Casa de los Mayores, a quien ahora viene engañando los que somos el cambio. Con Carlos Alonso como presidente del Cabildo en el 2019, junto con el Partido Popular, con López, prometió a nuestros mayores que la casa, en su momento Ricardo Melcho la había comprado para nuestros mayores, uso y disfrute de ellos, y teníamos que sacar la policía local de allí y los servicios sociales. Se nos ha quedado en el camino y ahora vienen engañando al presidente de los mayores en Los Hilos que le van a dar la casa. Pero si llevas 4 años y la concejala del mayor, Jessica Escobar, junto con la alcaldesa que les habla, hemos pedido por activo, por pasivo, porque si era Carlos no la daba al momento, pero a Carlos le hacen una moción de censura, gobierna el Partido Socialista junto con el señor Arriaga, que bueno, que esto es ya, vamos, es un fenómeno este hombre, que ha arreglado todos los problemas de carretera que Coalición Canaria no había arreglado en tantos años. Pues la verdad que es una maravilla, he llegado tarde a la radio de aquí, de tu medio de comunicación, porque venía disfrutando el paisaje, porque como no habían cola, ya las colas desaparecieron y ya no tenemos esos problemas en el norte de Tenerife. Pues no pudimos darle la casa a los mayores, se lo pedimos a Pedro Martín, compromiso que a día de hoy no se ha comprometido, y no nos dio. Otra pena que me queda, ¿no?, que es triste y lamentable que una alcaldesa ponga la problemática que tiene en el municipio. Tenemos la Caja Canarias, es un edificio que hay en plena calle grande del municipio, un edificio que lleva años parado, es que es de la Fundación Caja Canarias, donde el presidente, la única visita que hizo Pedro Martín al municipio de Los Hilos, me dijo: alcaldesa, ¿y este edificio? Le digo: bueno, estamos a ver si podemos comprarlo, y el Cabildo nos financia a través del consorcio Isla Baja para poder pasar la policía local y servicios sociales para aquí y poder que me cedes la casa de los mayores y dejar a los mayores en la planta baja porque tienen muchos problemas de movilidad para subir a la planta alta, ¿no? Pues mira, negocia que me mandas todos los expedientes para acá, que
vas a estar 4 años negociando,
que yo te los doy, ¿no? Pues la verdad que se me cae la cara de vergüenza con Alfredo Luaza, uno de los gerentes de la Fundación Caja Canaria, al que le pido mil disculpas. Mi trabajo lo hice como alcaldesa. Presento todo a presidencia del Cabildo y una mañana muy temprano me llama el presidente del Cabildo, con quien tengo muy buena relación, pero también estoy enfadada porque evidentemente yo soy muy respetuosa, he sido leal a quien gobierna en el Cabildo, pero con nosotros no han sido leales. Le mando toda la documentación, mis alcaldesas, ha recibido todo. Pero mira, un problema, no puedo poner los presupuestos del Cabildo. Es mejor que te pongas en contacto con tu partido y que hagas una enmienda a los presupuestos del Cabildo para poderte dar el dinero. Entonces, A ver, le dije, ¿en serio, Pedro? ¿De verdad? ¿Que tú como presidente a una alcaldesa que rige un ayuntamiento, que gobierna un ayuntamiento, tengo que, para poder conseguir algo para mi municipio, tengo que ir a mi partido en la oposición? Para que, es como que te estás pidiendo limón a través de una enmienda, porque tú no eres capaz de poner. Lo puedo decir claramente, teníamos, porque como yo soy muy transparente, yo las cosas las digo muy sincera, el edificio lo hemos perdido de comprar por 250.000 euros, Diego. He negociado con la Fundación Caja Canaria y se podía hacer la compra y poder tener los servicios sociales allí, la policía local y nuestros mayores en la parte baja. Es algo patrimonio para nuestro municipio y necesario para nuestro municipio. Hasta que se pueda hacer el centro de salud y negociar con el Servicio Canario de Salud y darle la cesión del nuevo y quedarnos con el antiguo nosotros, para nos hace mucha falta.
¿Eso se ha perdido o se podrá arreglar?
El edificio. No, yo creo que se puede arreglar, porque ya, bueno, un compromiso que adquirí con la candidata del Cabildo Insular de Tenerife, con Rosa Dávila, le dije que pobre de ella si gana, porque esta alcaldesa va a estar pidiendo por justicia lo que nos pertenece.
Ya no va a haber que hacer enmiendas.
No hay que hacer enmiendas. Yo creo que un político y un presidente de Cabildo no puede contestarle eso a una alcaldesa diciendo que lo haga a través de una enmienda del partido, ¿no? Yo creo que es complicado de decir eso, y que aquí tenemos que gobernar independientemente de los colores políticos, porque una vez que yo entro en la gestión municipal, las siglas políticas se quedan apartadas para cuando tenga que ser el momento de las siglas políticas, como es ahora, pero yo me dediqué en cuerpo y alma a gestionar para y por el pueblo de los siglos, independientemente del color político o la ideología o la raza o lo que haga falta. Gobernamos para la gente, no para las siglas políticas, y creo que el Cabildo no lo ha hecho bien.
Pues ahora hay un periodo de, queda una semanita mal contada para las elecciones del 28M, y imagino que estarás a full.
Sí.
No te queda tiempo para nada. Y estarás tomando el pulso, si no lo tenías tomado ya, de la situación real y la intención de voto de tus convecinos. Opciones políticas para depositar la papeleta, pocas hay, porque aparte de Vox y Unidas Podemos, que también presentan candidatura en los hilos, están las tres formaciones políticas, ahora mismo representan el arco del Pleno, ¿no?
Exactamente, está el Partido Socialista. Ya la portavoz que estaba, el grupo de gobierno que era la corporación municipal, que es la de la que yo hablo, porque evidentemente, independientemente estemos gobernando u otro, son la corporación municipal y están compuesta por 11 concejales, 5 en la oposición y 6 en el gobierno, 4 de coalición y 2 del Partido Popular. Yo no veo otra opción que no sea la nuestra, y lo digo así porque somos gente comprometida. Yo he llevado 8 años en la oposición, 4 años de gobierno como alcaldesa, complicados, con un gobierno un poquito difícil, vamos a dejarlo ahí, un poquito difícil, pero bueno, que yo creo que he estado a la altura de los silenses y he demostrado.
No ha habido una gran polémica, la verdad.
No, a ver.
Ha habido más ruido dentro que fuera.
Nosotros a lo mejor discutimos allí, pero bueno, al final no es que yo sea una dictadora, pero es que se tiene que respetar la figura de la alcaldesa, porque al final no es el concejal del área, independientemente sea de mi formación o sea de la de ella, al final la culpable soy yo, porque al final ellos son mis concejales. Entonces, yo no veo otra fuerza política, no creo en Somos el Cambio, de verdad.
Bueno, han cambiado de candidato, ya no es Macu León, sino que es Carmen Luz Basso.
Sí, pero Carmen Luz Basso solo, ella ha estado en el gobierno, estuvo varios años en la municipalidad.
Con Santiago, ¿no?
Con Santiago Martín. Venir a decir que Somos el Cambio, no sé, yo no lo veo así. Primero, el eslogan no lo veo, porque ya el cambio fuimos Coalición Canaria hace 4 años y queremos seguir dándole ese cambio y que nos den la oportunidad, porque si el pueblo silense le dio la oportunidad durante 16 años y cada año iba peor la cosa, y cada año iba peor, los últimos 8 años fueron fatales para un municipio, no creo que ellos sean la opción política para hacer un cambio, ¿no? Porque seguimos el mismo perro pero con distinto collar. Esta que les habla, el partido Coalición Canaria les ofreció ir en la lista del Cabildo en el Parlamento de Canarias. Y yo sigo la misma línea que seguí hace 8 años. Si voy en una lista municipal, no voy en otra que no sea la municipal. El día que a mí me vean en Cabildo o en Parlamento, si así lo decide mi partido, será porque yo no voy en ninguna lista municipal. Yo hace 8 años me dediqué en cuerpo y alma al municipio, tenía mi negocio, trabajaba con mi marido, me dediqué a mi negocio y a hacer oposición. No me enchufaron en ningún puesto de trabajo, no me han visto que he estado bajo las faldas de la Coalición Canaria pidiendo un puesto para que poder hacer política en los hilos. He hecho política con mi cabeza.
¿Y esas formaciones políticas sí lo han hecho?
Hombre, el Partido Socialista siempre ha estado enchufado en puestos de ahí cuando están gobernando. Es que, Diego,
es que
soy muy clara. Yo lo que no puedo jugar es que voy a la lista del Cabildo y voy a la lista del Parlamento. Si no funciona aquí, pues me voy para allí. Vamos a ser un poquito conscientes y no juguemos a vivir siempre de la política. De la política no se puede vivir toda la vida. Yo tengo claro que yo tendré un ciclo político y el ciclo acabará para que otras generaciones sigan haciendo el trabajo que nosotros hemos venido empujando por el bien común de nuestro pueblo. Y lo más grande y lo más bello que hay es trabajar para el servicio de nuestro pueblo y nuestros ciudadanos. Para mí me honra y yo me siento satisfecha de poder haber hecho eso y que es una responsabilidad bastante grande que nos ha dado el ciudadano. Y yo en las listas del Cabildo de este año no quise ir, ni quise ir en las del Parlamento, pero me voy para allá porque no funciona aquí. Estoy allá 4 años y la cosa ya no vemos clara y nos venimos para acá otra vez. Es complicado, ¿no? Entonces yo creo que he demostrado ser fiel y trabajar honradamente por el pueblo Silo y no he estado enchufada en ningún cargo político de Coalición Canaria.
Pues doña Macarena Fuentes Soca, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Sabe que esta es su casa, que si salen bien las cositas y el 28M renueva la alcaldía, pues que tenga aquí este micrófono abierto para transmitirle a los vecinos de Los Silos y a todos los habitantes del norte que estamos enamorados de ese pueblo, de la comarca noroeste, pues tenerlos perfectamente informados. Mucha suerte.
Diego, muchísimas gracias. Gracias a esta casa, gracias a todos los que llevan esta casa, porque siempre me han invitado desinteresadamente. Yo siempre he dicho que soy la María Teresa de Calcuta, es que tengo un ayuntamiento complicado y no he podido pues estar a la altura para todos los medios de comunicación, porque gracias a ellos se oyen, se escuchan nuestros problemas y nuestras cosas que hemos hecho buenas en el municipio, y de verdad que siempre he tenido las puertas abiertas de este medio de comunicación y hay que ser agradecido y decirlo públicamente, porque nunca me han dicho tienes que venir porque tienes que, para venir tienes que dar un durillo, vamos, hay que hablar claro y raspado porque...
Somos así, don Estilo, pero agradecemos siempre las colaboraciones.
Claro, porque es que si ustedes no tienen colaboraciones de las administraciones o de empresas...
Difícil.
Es complicado seguir para adelante, por eso quería agradecerles públicamente porque de verdad espero que... estoy convencido que la gente nos va a dar ese voto de confianza y en Los Silos no se puede permitir cogobierno. Tiene que ser mayoría absoluta. A la fuerza política que se lo quieran dar, evidentemente yo lo pido a nuestra formación porque somos y hemos demostrado que somos la fuerza que tenemos que llevar este municipio adelante, que las cosas vayan mejor y poder sentarnos aquí y bueno, y decir otra vez, pues soy la alcaldesa y apretarme las cuerdas cuando me las tienen que apretar los medios de comunicación.
Pues doña Macarena, muchísima suerte y muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, saludos para todos.
Bueno, pues ayer teníamos un día socialista del PSOE, donde tuvimos varios candidatos del Partido Socialista Obrero Español, y hoy nos está quedando un programa bastante Coalición Canaria, puesto que empezábamos con don Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del gobierno. Hemos tenido aquí dos alcaldes del norte, les Tenerife, ambos de Coalición Canaria, Francisco González y Macarena Fuente. Y para concluir el programa de hoy, a una candidata que tiene la ilusión de acceder a la alcaldía por primera vez en el Ayuntamiento de Los Realejos, también de Coalición Canaria. Isabel Pérez Espósito, buenos días.
Muy buenos días, por segunda vez.
La segunda vez. Pero esta elección es un poco diferente en Los Realejos, ¿no? No está tan cerrada como estaba hace unos años.
No, totalmente.
En el sentido de que está más abierta de
totalmente diferente, bien has dicho, Diego, efectivamente. Estas elecciones las afrontamos con otra ilusión, con otro entusiasmo, sobre todo porque vemos el descontento o apreciamos el descontento de la ciudadanía. Se nos acercan, nos comentan, nos dicen, nos desean suerte. Sabemos que no nos podemos llevar porque no es oro todo lo que reluce. No nos podemos dejar adular
si
el oído.
Todo lo que te dice que te van a votar, mayoría absoluta.
Efectivamente. Pero sí es cierto que existe ese atrevimiento a acercarse a ti y comentarte pues y transmitirte ese descontento, como decía, de las personas, porque creo que ha quedado demostrado que con 12 años o lo que es lo mismo, 3 mandatos en mayoría absoluta del Partido Popular, el resultado ha sido nada. Entonces, ya creo que es hora de que los realejos de ese cambio, ya es hora de que los realejos salga adelante, se proyecte con una idea de futuro y, por supuesto, creo que no lo dudamos en ningún momento de que Coalición Canaria es la alternativa en este caso para nuestro municipio.
Aunque Isabel Pérez Espósito ya es conocida por su vinculación a Coalición Canaria, el equipo que lleva detrás tiene una renovación de fondo muy importante, ¿no?
Importantísima. La verdad que tenemos un equipo de hombres y mujeres formados, preparados y competentes para afrontar una gestión municipal perfectamente. En esta ocasión, pues ha habido tiempo, todos sabemos de lo que veníamos en el año 2019, en esta oportunidad, a pesar de pillarnos en medio de la pandemia, que fue también un inconveniente que tenemos que tener en cuenta porque nos pasó factura a todo el mundo, pero es cierto que a pesar de eso, nosotros hemos conformado una lista, como decía, de hombres y mujeres preparadas. Desde aquí les doy las gracias a todas y cada una de las personas que conforman esa candidatura por confiar en nuestro proyecto, por formar parte de él y por acompañarme en estas próximas elecciones para el 28 de mayo.
Yo lo digo de corazón, veo un equipo donde hay un equipo con capacidad de gobierno. En
por
el
supuesto.
Sentido de que hay personas equilibradas con competencia suficiente como para enfrentarse a manejar el ayuntamiento por ustedes mismos, sin tener que apoyarse en nadie más.
Efectivamente, y sobre todo personas preparadas en diferentes ámbitos, que es lo importante. No estamos vinculadas a un solo sector, sino que somos o estamos capacitadas.
¿Tienes candidatos por urbanismo? Para economía, para asuntos sociales, para fiestas, es decir, hay candidatos y dice, bueno, aquí se forma un equipo de gobierno competente.
Con los perfiles
ajustados. Cosa que en otras ocasiones no pasaba en Coalición Canaria.
No, está claro. Por eso fue una de las cosas que tuvimos en cuenta. Necesitamos hombres y mujeres que estén eso, con perfiles adecuados a lo que necesita el municipio de Los Realejos y en función de las diferentes áreas en las que hay que hacer frente. Y por ello, pues hemos conformado esta lista de personas, pues eso, competente, preparada y con capacidad de gestión que en ningún momento lo dudamos porque, como tú bien decías, desde el minuto uno seguramente vamos a estar ahí dando el callo y haciendo el trabajo que nos corresponde como personal público en este caso.
Los Realejos tienen algunas candidaturas que a lo mejor no van a tener representación, pero es amplia. Hay candidatura de Vox, hay candidatura de Ciudadanos, hay candidatura de Si Se Puede, no sé si se me queda alguna atrás aparte de la de Coalición Canaria.
En este caso vamos siete, somos siete candidaturas las que nos presentamos, efectivamente.
Pero parece que todo va a estar cerrado en casi tres, ¿no? PSOE, PP y Coalición Canaria. Tenéis una posición de privilegio.
Sí.
Porque podéis hablar con uno y con otro. Es decir.
Efectivamente, yo creo que ese es uno de los motivos por los que a nosotros, pues, en cierta medida, de ambas partes están como muy, pues, endulzando el oído. Y
no
un poco,
quieren
pues,
enfadar mucho, vaya,
no,
por
no,
si acaso.
No. Quieren tener como las aguas tranquilas. A ver, nosotros vamos a por todas. Nosotros, como decía, con este equipo que llevo, que me acompaña, queremos darlo todo. Estamos ilusionados, estamos trabajando por ello y ahora es la ciudadanía a la que tiene que decidir. Muchas veces la gente se nos acerca y nos dice, venga, suerte, hagan todo lo posible. Y yo siempre comento, a ver, por nuestra parte ya está todo hecho. Es decir, nosotros hemos apostado, hemos diseñado un programa real, un programa que se pueda ejecutar y un programa que se ajusta a las necesidades de realejeros y realejeras, porque siempre nuestro principal motor para a la hora de diseñarlo son las personas, pero ahora depende de ustedes. Es mi respuesta siempre hacia las personas que se nos acercan y nos comentan algo así. Es verdad que se agradece, como decía, ese acercamiento, ese aliento, aunque es cierto que muchas veces, pues, es protocolariamente o políticamente hablando correcto, pero sí apreciamos ese acercamiento y es agradable, con lo cual a nosotros nos ilusiona más, nos empodera más y nos hace pues más fuertes a la hora de enfrentarnos a estas próximas elecciones.
Pues yo soy de la opinión, como posible votante de una formación política u otra, que el periodo de escucha por parte de los políticos ya ha acabado, que ahora es el periodo de las propuestas, ¿no? Y creo que Coalición Canaria tiene una colección de propuestas interesantes que ofrecerle a los habitantes de Los Realejos. Y además, lo digo en positivo, sin enfrentamiento, sino, mira, esto es lo que nosotros proponemos. No te vamos a demoler lo que tú has hecho, lo que has hecho bien, lo has hecho bien, pero vamos a ir adelante. Y sinceramente aplaudo esa política programática y propositiva, ¿no?
Oye, desde aquí, pues lógicamente desde Coalición Canaria Realejo agradecemos ese apoyo, porque está claro, yo siempre he dicho que lo que es bueno para nuestro municipio, venga de quien venga, hay que apoyarlo y hay que apostar por eso, porque si no parece que está, es un enfrentamiento político, y no, esto no se trata de ello, esto se trata de estar ahí al frente en beneficio del municipio, independientemente de donde venga y de quien venga. Yo creo que el Partido Popular en ese sentido lo ha demostrado. Nosotros, uno de los proyectos que queremos poner en marcha nuevamente son de promoción turística, son el Festival Internacional de Parapente y Realexo. Ese Festival de Parapente trajo muchísimo beneficio a los realejos. Lo hacíamos coincidir con las fiestas de mayo. Era digamos, el impulsor de que nuestras fiestas de mayo, aún más si cabe, pues no solo tuvieran ese galardón de ser fiesta de interés turístico nacional, que lo ha conseguido, sino internacional, sino que además era un reclamo para que la gente viniera a nuestro municipio, de los lugareños, de la isla, de Canarias, de España y del mundo entero, porque era eso, un festival internacional. Pues curiosamente, por venir de nuestra formación política, el grupo de gobierno actual pues no lo consideró y terminó con él, cosa que a nosotros pues nos causó muchísima tristeza, porque, como decía, es como si ahora ustedes me dicen, a ver, y por ejemplo, Érase, que es un festival de cuentos que se realiza en los Realejos, que lo ha puesto en marcha, poco copia de los Silos, en los Realejos lo ha puesto en marcha el Partido Popular, por supuesto que hay que mantenerlo. Todo lo que sea beneficioso para los Realejos hay que mantenerlo, hay que potenciarlo y hay que continuarlo. Lo mismo ocurre con las zonas comerciales abiertas. Fue Coalición Canaria la que rehabilitó, la que le inició, y nosotros vemos que se ha mermado en cierta medida la dinamización en esas zonas comerciales abiertas. Y así un sinfín de obras. Lo mismo sucede con la Casa del Emprendedor, que lo he dicho muchísimas veces, cuando nosotros, que fue una obra que impulsó Coalición Canaria, tenía un objetivo. Llegó al gobierno el otro partido y eso consideró que no era necesario, la dejó un poco de la mano, sabemos en las condiciones que se encuentra.
Centro de vacunación del norte, ¿no?
Afortunadamente sirvió de vacunación, de centro de vacunación del norte, bien has dicho, pero no se le dio lo que nosotros queríamos, no se potenció ni se consiguió el objetivo por el que nosotros la diseñamos. Y así un montón de cosas. El otro día hablaba con una asociación de en este caso relacionada con niños y niñas con discapacidad, y nos decían que no tenemos local en los Realejos. Digo, ¿cómo es posible si Coalición Canaria, cuando gobernó, dejó el centro de discapacitado, donde alberga no solo un lugar pues para rehabilitación, para formación o para lo que quieran relacionado perfectamente con la discapacidad, sino también locales de los que disponía? Y ustedes me dicen a mí que es que no hay un local. O sea, esos locales los han cogido para otras cosas. Entonces eso deja mucho que desear del grupo gobierno actual, porque está claro que todo aquello que en lo que Coalición Canaria depositó la confianza, todo aquello que impulsó para mejorar y para que el municipio prosperase, pues no lo llevó a cabo como estaba diseñado ni como estaba ideado. Y ese fue uno de los motivos por los que Coalición Canaria en este mandato votó en contra cuando el Partido Socialista decía o llevaba la propuesta de techar la parte exterior del recinto ferial, precisamente de la Casa del Emprendedor. Nosotros votábamos en contra porque yo decía, bueno, eso fue diseñado.
¿Techar el parking?
En la parte del parque, efectivamente. Y decíamos, para eventos, para lo que sea. Digo, no, los Realejos ya necesita un centro o un lugar, un auditorio, un espacio donde celebrar ciertos eventos. Pero está claro que esto no es el lugar porque no fue diseñado para eso. Y como nunca se ha cumplido el objetivo ni se ha usado para lo que fue diseñado, ese era el motivo por el que votábamos en contra.
Se llama
era
Casa del Emprendedor,
¿no? Inútil, efectivamente.
Está en un centro, en un polígono industrial.
Efectivamente.
Que, por cierto, muy mal conectado con la autopista.
Sí, por eso nosotros una de las propuestas precisamente es hacer esa conexión que ya en su momento teníamos planteada por la zona de La Higuerita hacia ese polígono industrial.
¿Prioritaria?
Pues sí. creo que es necesario, o sea, para el buen desarrollo de Los Realejos. Además, nosotros, nuestro lema es Los Realejos, un municipio con crecimiento sostenible. Y todos sabemos que un municipio no crece ni se sostiene si no traza unas estrategias claras con acciones y proyectos que sean viables, que sean realistas y que efectivamente desarrollen esa sostenibilidad. Y ese es uno de los proyectos que efectivamente va en consonancia con lo que nosotros pues tenemos en nuestro programa. Por eso lo hemos diseñado también en cinco ejes que para nosotros son prioritarios, porque está claro que los ejes que en los que trabajamos y en los que se desarrollan los diferentes proyectos son el de economía y comercio, el de empleo, importantísimo, el de servicios sociales, la seguridad y, como no, en este caso, pues también tenemos el de un último eje, que es sostenibilidad.
Mira, dentro, que yo te iba a hacer una pregunta, porque yo estuve para allá en los Barros y estuve ayer en... No, no porque vinieras tú hoy, sino que casualmente estuve en Los Barros y en el polígono de la Gallanía. Observé una cosa. Para entrar en Los Realejos hay que entrar por Los Barros.
No hay más. Por San Vicente, pero la verdad que la entrada también ahora hay que decir que está lamentable. Porque nunca ha sido tratada. Todo
para
que
entrar
decirlo.
Por la Zamora tienes que entrar por el centro comercial de la villa, que allí se montan unos tinglados... Solamente y claro, también había atasco en Los Barros. A las 5 de la tarde.
Eso es una de las cosas que, es muy fácil echar balones fuera, hablar de las colas de la autopista, pero no hacemos balance o reflexión sobre lo que nosotros tenemos dentro de nuestro municipio. Y lo digo porque el que fuera alcalde, Manuel Domínguez, ahora parece que tiene la varita mágica para Canarias, antes era para Los Realejos, y que curiosamente no solo no hizo nada, sino que nos dejó encasillados, embotellados y nos dejó con mayores problemas de los que ya teníamos. Y un ejemplo claro es la entrada y salida por Los Barros, como bien dice, unas vías de un solo carril en ambos sentidos, donde
confluyen además otras cosas que
confluyen muchas vías
de arriba,
donde lo primero es un servicio de emergencia y queda todo colapsado. Entonces, creo que hay que mirarse primero el ombligo para luego salir al exterior y poder promocionarme o decir que puedo hacer otras muchas cosas. Y lo digo por eso, porque en Los Realejos se ha visto que no ha crecido, no ha sido un crecimiento con sentido común y siempre pensando en un futuro, porque de hecho, por eso insistía yo, Diego, en lo de proyectos reales y proyectos que se puedan llevar a cabo. Yo no puedo decirles a los ciudadanos que voy a hacer un macrocentro que a lo mejor se me escapa de las manos. Yo no puedo decirle a la ciudadanía, porque curiosamente lo volvemos a ver, que voy a hacer un hipódromo, cuando realmente el mundo del caballo...
¿Dónde va a ser el hipódromo?
No, yo no puedo decirlo, porque lógicamente el mundo del caballo, todas las personas que están dentro de ese mundo, lo que nos piden a nosotros, porque nos hemos reunido, porque hemos hablado con ellos y con ellas directamente, esas personas lo que nos piden es un centro de entrenamiento, que eso sí lo contemplamos nosotros en nuestro programa. Ellos nos piden un centro de entrenamiento y nos piden también que se limpien las vías pecuarias, los caminos reales por los que puedan transitar los caballos, porque se han visto que incluso en La Corona el Cabildo ha cerrado uno de esos caminos precisamente para que estos animales no puedan pasar. Con lo cual, creo que podría ser mucho más sencillo y mucho más viable y real si se hace lo que realmente necesita la ciudadanía, y siempre atendiendo a sus peticiones y, por supuesto, siempre escuchando a aquellas personas que son conocedoras de los temas y que realmente te pueden asesorar, porque yo te puedo decir que del mundo del caballo conozco bien poco, pero bajo el desconocimiento me preocupa y me ocupa el poder escucharlo, el poder asesorarme y el poder pues conocer de primera mano qué es lo que realmente necesitan y qué es lo que ellos quieren para pues desarrollar su actividad diaria. Nos decían incluso gente, de hecho, bueno, uno de los jinetes, que es el único que compite como tal, nos decía: yo ahora mismo tengo el caballo en Gran Canaria, donde sabemos todos que si hay afición es aquí, en los realejos. O sea, es un potencial importantísimo y un potencial que nosotros lo enfocamos no solo para que ellos puedan pues tener sus caballos, puedan entrenarlos, sino también como un reclamo turístico, porque eso llama a muchísima gente. O sea, que depende de la forma que se le pueda dar, pues aún así generaría economía. Va todo en relación. Yo creo que no sería tan difícil poder eso, sentarnos y poder impulsar desde todos los ámbitos, porque no nos olvidemos que es un área o un eje transversal, son proyectos transversales que abarca los diferentes ejes, como puede ser eso, economía, promoción turística, pues una infinidad de cosas que puede atraer a través solo del mundo del caballo. Y así un montón de cosas. Otro, por ejemplo, como bien decía, dentro de las personas que tenemos preparadas en lo que es en servicios sociales, pues me acompaña, en este caso, pues Juan David García, el número 2, es trabajador social, profesor de la Universidad de Trabajo Social. Y una de los proyectos que, pues como él bien dice, que me gustaría poner en marcha, porque ahora mismo sabemos del problema que entraña pues a nivel mundial, todo, a nadie se nos escapa que el índice mayor de mortalidad entre la juventud es el suicidio juvenil. Entonces nosotros llevamos en nuestro programa esa puesta en marcha de un programa de prevención sobre el suicidio juvenil. Sabemos que no tenemos competencias directas, pero sí es verdad que desde la municipalidad podemos poner en marcha acciones y proyectos que vayan en consonancia con la prevención, siempre desde la prevención. Y todo eso se haría trabajándolo pues a través de los centros educativos, a través de la familia, a través de todas de los jóvenes propiamente dicho, a través de todos los que tienen relación en ese triángulo sería, y lo que favorece es eso, que se pueda prevenir. Creo que son acciones importantísimas y en las que precisamente nuestro ayuntamiento tendría que apostar por este tipo de proyectos y por este tipo de programas que vayan siempre en beneficio de las personas, que es nuestro eje principal.
Medidas estrellas no lleváis, ¿no? Porque yo a veces digo, es que a veces las campañas electorales son unas promesas enormes, que voy a hacer la Torre Eiffel, voy a hacer la Estatua de la Libertad, voy a hacer el mega pabellón de no sé cuántas mil plazas.
Mira, nosotros, Diego, de hecho tenemos, pues, dentro de lo que decía de nuestra función principal, que era lo que decía lo de los realejos, un municipio con crecimiento sostenible, tenemos un apartado que lo llamamos los realejos 10. Y son 10 proyectos que sabemos que tienen que ejecutarse en los realejos. Y te los voy a enumerar. Son tan sencillos como un recinto ferial, la adquisición y la restauración del cine Viera.
Años llevan con ese tema, ¿eh?
Exactamente. Un inmueble que tiene que ser recuperado por el municipio. Por supuesto, tenemos lo que es el envejecimiento activo. Cada vez la población se nos hace más mayor, nos hacemos más mayores y tenemos la necesidad de que se realicen acciones para que esa gente o esas personas mayores tengan una calidad de vida acorde a su edad. Por eso hablamos de eso, de envejecimiento activo. Como decía, ese plan municipal de prevención del suicidio juvenil, la construcción de un macrocentro de deporte. Eso es importante, que nos lo han venido prometiendo mandato tras mandato y no ha llegado a los realejos, aún sabiendo...
¿Está ya la parcela?
A ver, si hay voluntad política...
La promesa la he oído muchas veces,
hay digo, voluntad
pero
política,
¿dónde lo van a hacer?
Pues en el arriba, en el polígono.
Pero no hay una parcela definida, ¿no? En el polígono hay solares, hay unos pocos.
Porque lógicamente...
¿Y ese es el sitio adecuado para un centro de
cuartel? Pues podría ser. Nosotros en su momento, cuando Coalición Canaria gobernaba, la piscina actual, con las parcelas aledañas, teníamos ya el diseño, teníamos inversores para llevar a cabo un proyecto en el cual se ampliara. No era ese macrocentro, pero sí es cierto que se ajustaba más a las necesidades de los vecinos y vecinas. Lógicamente, Coalición Canaria salió del gobierno y, como decíamos, era un proyecto que venía muy bien para los realejeros, se metió en la gaveta porque era de Coalición Canaria. O sea, en ese sentido, nosotros no vamos por esa línea. Luego también, como tú decías, ¿Es el lugar? Pues mira, otro de los proyectos es la vía de conexión entre la Higuerita y el polígono. Pues a lo mejor, si va a colación de una con otra, pues va en consonancia. Por supuesto, la agricultura y su potencial. No podemos olvidarnos del sector primario en Los Realejos. Es, en este caso, un referente de identidad y nosotros apostamos por ello. Como ya te comentaba también, la recuperación de ese Festival Internacional de Parapente y de Realexo. Por supuesto, ruta de museos y senderos turísticos. Los Realejos tienen un potencial importantísimo y no lo estamos llevando a cabo como tal y no le estamos sacando el partido que realmente se le pueda sacar. Y por supuesto, la recuperación del patrimonio. El patrimonio de Los Realejos tiene bastante, por no decir infinidad de patrimonio, y no estamos teniéndolo en cuenta. Es como cuando estudiamos y hablamos de las asignaturas María, pues el patrimonio de Los Realejos pasa a ser ese lugar que, desgraciadamente, no me gusta el símil ni la comparativa, pero porque creo que todas las áreas son importantísimas y lo digo yo como docente, pero a vos populi existe ese tópico de decir pues que ha pasado a un segundo plano. Nosotros no podemos permitir...
Hay algunos edificios de patrimonio cultural muy importantes de Los Realejos que están muy abandonados.
Efectivamente. Eso hay que reconocerlo. Y nosotros no podemos permitir eso. Sabemos que es complicado, por supuesto. Por eso hablo de realismo. Yo, en ese sentido, tengo que ser humilde.
Hay algunas obras que se están iniciando a recuperar algunas casas,
¿no? Tengo que ser humilde y decir, a ver, no somos la panacea, claro que no, pero sí tenemos la voluntad política para poner en marcha todo lo que esté en nuestro alcance. Y, por supuesto, tocar en todas aquellas puertas que nos puedan ayudar. Viene mucha financiación de Europa, viene mucha financiación de muchos lugares que a veces se escapan por desconocimiento o por no tener personas indicadas o aplicadas para que esa financiación se pueda rescatar y se pueda recuperar o se pueda traer a Los Realejos. Yo creo que en esa línea tenemos que trabajar. No podemos dejarnos llevar por cargos eventuales, como decía la compañera Macarena, por enchufar, por hacer de la política un trabajo, porque yo, de verdad, ahora pues tengo que recordar a mi madre cuando me decía, ¿qué necesidad tienes tú de estar ahí cuando tienes tu puesto de trabajo que vas de lunes a viernes?
Es que la política no es un puesto de trabajo, mamá.
Efectivamente. Entonces ella siempre me decía eso. Entonces yo decía, mami, pero es que, a ver, es eso, es mi vocación. Me gusta, soy un amante de mi municipio. Me gusta que salga adelante. Me gusta cuando nombran a Los Realejos en cualquier lugar. De hecho, yo ahora se lo comentaba en esto de que estábamos embuchando con muchos compañeros, sobre todo los que vienen nuevos y son savia nueva en el partido. Y hablábamos y me decían, bueno, dice, tú cuando gobernabas, que hace ya 20 años que formé parte, cuando Osvaldo Amaro llegó a la alcaldía de Los Realejos, me decía, ¿y tú cuando gobernaste, por ejemplo, cómo hacía? Digo, yo les puedo contar anécdotas y siempre cuento esta, y permítame que la recuerde. Cuando yo fui a Fitur la primera vez, yo le decía a los compañeros, claro, yo entré en finales de noviembre, en enero Fitur tenía un bebé que incluso cuando eso todavía lo amamantaba, que tuve que parar ese periodo de lactancia, porque claro, me vi desbordada en ese sentido, pues, en mi vida personal, y yo les decía, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Porque, a ver, promocionar, pero ¿de qué manera? Y nunca se me olvida cuando llegamos a ese Fitur y fue la visita de los reyes, en este caso los reyes eméritos ahora mismo, y llegaron a inaugurar la feria de turismo Fitur, y yo pues era muy atrevida, o sigo siendo muy atrevida, y yo me puse, recuerdo perfectamente, en esa comitiva entre el presidente del Cabildo de Fuerteventura y el de Lanzarote, yo en una segunda línea, ahí en medio, con dos próteas, porque llevábamos en ese año, llevamos la prótea como reclamo de nuestro stand. Y yo cuando pasaron los reyes por delante, además, yo ahora se lo digo, es que yo no sé cómo a mí se me ocurrió aquello. Yo me dirigí a ellos diciéndole, majestad, esto es un regalo para su nieta Leonor. Además, yo no sé ni cómo me salió aquello allí, pero bueno, soy así de impulsiva y así de espontánea. Y cuando yo creo que nombré a lo de la nieta Leonor, pues la señora Sofía, doña Sofía, me miró, porque me miró la cara y yo, claro, automáticamente lancé la mano y le di las dos próteas. Digo, una para usted y otra para don Juan Carlos. Y cada uno cogió la prótea, efectivamente. A Juan Carlos, pues se la quitaron, porque él iba saludando a todas las autoridades, pero doña Sofía se pasó todo Fitur, toda la feria, todo el recinto, con la protea que le había dado la concejala del relevo en la mano. Y yo me acuerdo que cuando terminó todo aquello, y yo estaba como en una nube, como aquello había sido lo más, me dijo un compañero: Isa, ya tú te puedes ir a los relevos. Ya tú has hecho tu cometido. Más promoción no le puedes dar a tu municipio. Y claro, yo dice, ¿y esto es lo que yo tenía que hacer? O sea, esto es fácil. O sea, yo vender mi municipio es muy fácil. Porque como me gusta, como lo vivo, como soy amante de él, a mí no me molesta, ni mucho menos me es un sacrificio, ni un trabajo decir, vengan a los relevos. Y yo recuerdo aquello, pues de una manera anecdótica, pero que fue realmente importante. Porque entonces es cuando tomas conciencia y dices, pues sí. Porque todas las fotos donde luego salió doña Sofía llevaba la protea de los realejos en la mano.
Pues Isabel, ¿qué te digo? Que te deseo todo lo mejor, mucha suerte, y que este 28 de mayo pues permita que Coalición Canaria tenga más presencia en los realejos que la que ha venido teniendo en las últimas fechas.
Pues nosotros decirles, pues darte las gracias, por supuesto, por darnos esta oportunidad de ir dando a conocer poco a poco nuestro programa.
Ahora toca la calle.
Y por supuesto, exactamente, ahora pues ya pues lo que nos caracteriza, el puerta a puerta, el persona a persona, el dando la cara, informando una por una, de decir eso, que muchísimas gracias por esta oportunidad, y que ahora la ciudadanía, por favor, los invito a que miren, a que lean programas, a que se cualquier duda, pues que pregunten, y por supuesto que reflexionen y que consideren y que hagan balance, que hagan balance de lo que hubo y de lo que hay. Y sobre todo, cuando gobernó Coalición Canaria, que tomen conciencia de lo que realmente hicimos y de lo que realmente somos capaces de hacer. Y entonces ahí, pues ya que tomen pues la responsabilidad de depositar el voto a quien consideren. Está claro que con beso, con abrazo y con qué bien estoy, eso no es gestión. Yo siempre digo que la gestión se demuestra con hechos, no con saludos ni con caer bien.
Hay algunos que son profesionales de saludar y besar.
Por supuesto.
Pues nada, Isabel Pérez Expósito, candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento de los Realejos. Te deseo lo mejor, que tengas mucha suerte y que ahora a patear la calle de los Realejos, que hay muchos vecinos esperando a escuchar tus propuestas.
Muchísimas gracias y nada, aquí cuando quieran, aquí estamos. Saludo a los oyentes.
Pues queridos oyentes, mañana 7:30 de la mañana, nueva cita con las Mañanas de Gente Radio. Y saben ustedes que se van a encontrar a José Reyes al frente de todo y a Diego Calvo enfrente de este micrófono. Disfruten del norte, hasta mañana.